Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Vaya noche, vaya tarde-noche de fútbol que hemos tenido, histórico para el deporte español, para el fútbol español. Alucinante, España 7, Costa Rica 0, con los goles de Dani Olmo, de Asensio, dos de Ferran Torres, Gavi, Soler y Morata, han protagonizado la goleada más importante de la historia de España en un Mundial. Gavi, elegido mejor jugador del partido, se convierte además en el jugador español más joven en la historia en debutar en un Mundial. Le ha arrebatado el récord a Fábregas, que tiene un año más, tenía un año más cuando debutó y se convertía en el más joven. Se ha convertido también en el goleador más joven de la historia en un Mundial con 18 años y 110 días. El tercero más joven, por delante de un tal Pelé. España ha dado en la primera parte 537 pases, récord absoluto en la historia de los mundiales. Todo lo que les podemos contar de lo que ha pasado hoy en Qatar es poco para describir este 7-0 que efectivamente pone a España en otro nivel. Pone a esta España en otro nivel. Es un equipo que tenía a lo mejor la sombra de la duda, porque hay muchos debutantes, porque muchos son muy jóvenes, porque muchos no han ganado todavía nada en el mundo del fútbol, pero desde luego hoy han dado un manotazo encima de la mesa y han dicho: aquí estamos y queremos ganar la segunda estrella. Ha sido un debut lleno de ilusión. Estaba en el palco el rey, su majestad Felipe VI, ha bajado al vestuario después del partido a ver a los jugadores y en ese momento estaban cantando, celebrando la victoria todos los jugadores españoles. Y así ha entrado el rey en el vestuario.
Venga, seguid cantando, hombre. Bueno, seguir haciéndolo igual. En mi vida he acudido a un partido, sobre todo a la selección, con un resultado así. Así que lo hemos disfrutado, como no, como todo el mundo. Pero lo que más, además del resultado, es veros jugar. Veros jugar ha sido una auténtica gozada, de verdad. Yo no he visto, bueno, no soy experto, pero no he visto fallo ninguno. Ya el jefe aquí...
Algunos, ¿eh?
Pero ha sido una auténtica gozada, un espectáculo y, bueno, empezar así da gusto.
Así acababa el discurso del rey. Que ha sido supernatural y que estaba admirado absolutamente por el juego de España. Es que el juego ha sido increíble, sobre todo en la primera parte. ¡Qué arranque de la selección española! No se le puede poner un pero, aunque bromeaba Luis Enrique con el rey diciendo que sí, que él había encontrado algún fallo. No sé qué fallo se le puede encontrar a la selección española. Hoy, con 7-0 y en el descuento, España estaba buscando el octavo. Estaba buscando el octavo gol, presionando arriba y yendo a muerte a por cada balón. De verdad que es impresionante lo que ha hecho hoy la selección española. Luis Enrique sabe que esto es muy largo, por más que haya gente que diga solo quedan 6 partidos, son 6 partidos eternos para ser campeones del mundo. Quiere que no se extienda la euforia en el vestuario y en la afición.
El elogio debilita, nosotros no vamos a caer en esa. La idea es jugar de la misma manera siempre. Es evidente que no vamos a ganar de goleada los demás partidos, pero que somos un rival complicado, eso cualquiera que entienda de fútbol ya lo ve.
11:34, tenemos un programón por delante, ¿eh? Una gran noche de radio porque esta selección da mucho de lo que hablar, muchísimo de lo que hablar, y vamos a tener una intensa noche de radio. Miguel Ángel Díaz Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde está la selección española? ¿Cuál es la noticia de la selección en este momento?
Bueno, pues de momento no levanta el pie del acelerador Luis Enrique. El equipo no va a tener día libre hasta el próximo viernes, después de la contundente victoria. Han cubierto esos 25 kilómetros hasta la residencia de la Universidad de Qatar para cenar todos juntos. De hecho, el seleccionador Juanma ha colgado hace un rato una fotografía cenando junto con sus ayudantes y el director deportivo José Francisco Molina, dedicándole la victoria a sus seguidores y agradeciéndoles el apoyo. Y son todo buenas noticias, no hay que lamentar ningún lesionado. Y además ha dicho Luis Enrique que, pensando en el segundo partido, que va a ser el domingo contra Alemania, y pese a la exhibición de hoy, hará algún retoque, algún cambio. Así que intentaremos adivinarlos de aquí al próximo domingo.
Esa es la noticia, ¿eh? No va a repetir equipo Luis Enrique contra Alemania. Jugamos el domingo a las 8 de la tarde, hora española. Domingo, 8 de la tarde. Alemania, que ha perdido hoy contra Japón. Hizo una buena primera parte, se pone 1-0, y Japón ha dado la vuelta en la segunda parte, 1-2. Con lo cual, el partido del domingo es una final para Alemania. Si palma con España, estará prácticamente fuera del Mundial. ¿Cuál es el plan de España para mañana? Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Viernes tendrán su primer día libre, 48 horas antes de enfrentarse a Alemania. Mañana entrenamiento por la mañana, después Marco Asensio en rueda de prensa, un hombre feliz, titular, y ha marcado el segundo gol de la noche. Luis Enrique hoy descansa del Twitch para recuperar la voz y también para recuperar la energía.
Perfecto, volverá mañana a conectarse con los aficionados españoles después, insisto, de esta exhibición. Del resto del día, saben que por la mañana Marruecos y Croacia han empatado a cero. Es el tercer 0-0 de este Mundial en solo 4 días de competición. Nunca ha habido más de 3-0-0 en la primera jornada de la fase de grupos en la historia de los Mundiales. Bueno, pues lleva ya este Mundial 3. Y ahora acaba de terminar el Bélgica 1-Canadá 0, partido que ha ganado el conjunto belga con un gol de Batshuayi. Ha parado un penalti Thibaut Courtois en la primera parte a Canadá. En el encuentro ha estado Antoñito Ruiz. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches desde este Ahmed Bin Ali Stadium, que poco a poco va apagando sus luces. Hace muy poquito brillaba, pero no mucho, Bélgica, que ha ganado con apuros a una Canadá que ha sorprendido a todos los que no conocían a este equipo. Se pudo poner muy mal la cosa porque disfrutó Canadá de un penalti a favor a poco de empezar el partido, pero ahí estaba otra vez San Courtois para detener el penalti y detener el riesgo y el peligro que entrañaba que el rival se pusiera muy pronto por delante en el marcador. Luego, Courtois, aparte del partido, fíjate que bien habla de España.
No era nuestro mejor partido, yo creo que viendo cómo ha jugado España, yo creo que es un poco la línea que mide un poco cómo hay que jugar para llegar lejos, y nosotros tenemos que mejorar mucho en posesión, pero bueno, si mantienes la portería cero siempre es importante para empezar el torneo y empezando a ganar. Creo que España juega muy bien, yo creo que Luis Enrique ha hecho un equipo muy muy competitivo y bueno, a ver contra Alemania, pero hoy la verdad que contra Costa Rica han puesto el listón muy alto para los demás equipos, así que bueno, a ver cómo ellos siguen el torneo y les deseo todo lo mejor.
¿Se dan cuenta de lo que acaban de escuchar de Courtois? La línea que ha marcado España es la que hay que seguir. España ha hecho el mejor debut, el mejor partido de este Mundial hasta el momento, y ya todas las selecciones están mirando a España, porque evidentemente es un equipo nuevo, como decíamos en el arranque, pero ya tiene una estrella. Esta camiseta ya ha ganado un Mundial y hace no mucho. O sea, los que estamos viendo este Mundial, la mayoría hemos visto a España ganar en 2010, con lo cual creemos que sí es capaz este equipo de ganar un Mundial. Lo de hoy, desde luego, ha cambiado radicalmente la forma de ver el torneo para la afición española y para buena parte de la prensa que sigue a la selección española. Mañana en el Mundial tenemos a las 11 Suiza-Camerún, a las 2 de la tarde Uruguay-Corea del Sur, a las 5 Portugal-Ghana y a las 8 partidazo Brasil-Serbia. ¡Qué partidazo en el debut de Brasil! Será el quinto día de competición en este Mundial. Ahora, 11:38, una hora menos en Canarias, en este partidazo Cadena COPE que emitimos en directo desde Qatar, desde Doha, edición especial del Mundial. Voy a saludar al equipo de comentaristas que ya está preparado para comentar lo que es una jornada, como digo, absolutamente feliz e histórica. Paco González, hola Paco, ¿qué tal?
Hola, muy Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, hola Manolo.
Aquí me tienes, a tu lado.
Hola Suáncar, muy buenas.
Muy buenas.
Está preparado Tomás Guas, ¿qué tal Tomás? Muy buenas.
Excitación.
Excitación, ese es un gran titular. Cañizares, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar también, en el diario Marca, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por cierto, ¿qué portada lleváis mañana? Ya tienes la, bueno, sí, ya la portada
ahora,
de Marca, ¿no?
Ahora te la mando. Una España brutal es el titular. Ahora
una España sí, brutal. Sí. Sí. Vale, perfecto. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Y Dani Sanabre, ¿qué tal Dani?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas a todos.
Muy buenas. Os pido a todos, ya que dice el titular Palomar de Marca, el titular de lo que hemos vivido hoy, de cómo cambian las cosas a raíz de este 7-0 y a raíz del partido que ha jugado la selección española. ¿Tú qué titular le pones a lo que has visto y a cómo se pone el Mundial para España o cómo vemos el Mundial desde hoy, desde España.
Manolo. Los rivales nos temen.
Los rivales nos temen. Suáncar, ¿tú qué dices?
Pues que ha sido absolutamente estelar.
¿Paco?
Declarado estado de buena esperanza y un titular personal. Bueno, estado de buena esperanza es lo que se dice cuando alguien está embarazada, ¿no?
Sí.
Estado de buena esperanza.
Y un cabo que hay por ahí también.
A ver qué es lo que sale, ¿no? Al final. Y el titular personal es que no recuerdo haber vivido un partido de España tranquilo en un Mundial, salvo hoy.
Tomás Guas.
Ilusión, querido. Yo lo que veo, veníamos como veníamos y esto es un zambombazo.
Cañete.
Para gente, amigos, tal, mensajes. Hay ilusión como en el 2010.
Cañete.
Excelente ejecución de la idea tan marcada de juego que tenemos.
Palomar.
Yo, como he escrito un artículo, te digo el titular del artículo, que no es ni mucho menos pinchar el globo, ¿eh? Es partidazo de España contra un caramelo.
Uzquiano.
Presentamos candidatura.
Senabre.
Hay que streamear más. No. Mi titular es el mejor estreno de la historia. O sea, yo nunca he visto a España empezar así una competición. Luego la puede perder, a lo mejor se elimina o la gana, no lo sé. Pero como primer partido, o sea, yo nunca he visto un partido de España tan perfecto para... Iba a decir para arrancar un Mundial, es que a lo mejor no lo he visto ni entre medio de un Mundial.
Sed sinceros, lo que más nos cuesta a todos es admitir que hemos cambiado la idea sobre algo, la opinión sobre algo. ¿El partido de hoy cambia vuestra opinión sobre lo que puede ser este Mundial para España?
Yo lo que creo que cambia no es el partido de hoy, lo que creo que cambia es lo que hemos visto hasta ahora y lo que hemos visto de España. Todos pensábamos que íbamos a ver cosas mejores hasta ahora, Francia, Argentina, Alemania, y de repente hemos visto que esos no han estado a la altura de lo que nosotros pensábamos y que España ha estado muy por encima de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir en un campo.
O sea, ¿no cambia para ti entonces el Mundial?
Yo sigo pensando que ser campeón del mundo es muy...
No hablo de ser campeón. Es que yo, por ejemplo, pensaba en octavos, en cuartos, y ahora digo, pues no lo sé, es que a lo mejor es mucho más.
Evidentemente que yo, viendo a los que he visto hasta ahora, que los metía muy arriba, pues digo, joder, pues tenemos más probabilidades de las que yo pensaba que tenía España. Pero sigo sin ver la campeona.
Suáncar, ¿tú has cambiado de opinión? ¿Te cambia algo la opinión?
No, porque...
No pasa nada por admitir que sí.
No, pero a ver, ¿me cambia la opinión? No, porque es que yo creo que aquí la selección española puede llegar hasta donde quiera. Pero lo que sí es evidente es que no pensaba que fuera capaz de desarrollar un fútbol tan limpio, tan activo, con tanta capacidad para encontrar espacios, con esa velocidad de circulación de balón, así... España puede aspirar a todo, pero también digo que esto es fútbol, ¿eh? Esto no es la play, que un día ya te sale un partido así y ya van a ser todos igual, y lo mismo se te traba el paraguas en octavos, te puedes encontrar con una Alemania que te salga por todas y te pueda ganar. Yo creo que hay que ir con paciencia.
Paco, ¿te ha cambiado el partido de hoy?
Yo necesito, para cambiar de opinión, vamos, mi opinión es que España iba a pasar primera. Además, daba por hecho que ganábamos a Alemania y que a lo mejor como mucho tropezábamos con Japón, pero porque ya estaríamos clasificados. Y que íbamos a caer en cuartos con Brasil. Para pensar que llegamos más allá, necesito ver síntomas de flaqueza mañana en Brasil. Esa flaqueza no es que ganen 1-0, sino que yo vea que no son tan competitivos como yo pienso que son. Porque metan 4 tampoco me va a impresionar. Yo es que creo que es una selección muy, muy, muy fuerte, aunque no me gusten mucho sus centrales y encima al mejor que tienen que militar lo dejan fuera. Si mañana Brasil se queda así medio, me transmite medio flojera, entonces sí que empezaré a pensar, coño, que podemos llegar a semis.
Tomás, ¿tú cambias algo por lo de hoy?
Sí, yo sí, yo
¿ves?
Sí. Sí. Mm. Yo no lo esperaba. Hombre, que le vamos a ganar a Costa Rica...
Sí, pero la exhibición no, claro.
La exhibición no. Me podéis decir que también debo esperar que Argentina le gane a Arabia y que Alemania le gane a Japón. Y bueno, ha acabado como ha acabado. Yo sí. Hay que reconocer que esto supera todo lo previsto. Estoy con Paco. Hombre, a Portugal le hemos visto, la conocemos. A ver si Uruguay, que hablan muy bien de él, yo le he visto jugar y bien. Sobre todo, bueno, no sé, los jóvenes tienen gente muy buena, pero claro, aquí lo único que nos queda por ver es Brasil. Yo os dije ayer y continúo, o anteayer, no sé cuándo fue la última vez que hablamos, que no había visto un equipo que dijeras, hostia, con esto no vamos a poder. No tengo ningún complejo, pero yo no esperaba este show de hoy, no lo esperaba, ¿no?
Cañete, ¿te cambia algo el partido de hoy?
A ver, yo era muy optimista desde el principio porque creo que la idea de juego que tiene España, sin ser la que me gusta a mí, porque yo soy de otra época, pues sabía que a los equipos importantes le iba a costar trabajo ganarnos porque le quitamos el balón y eso les compromete. y sabía, y lo he dicho en otras ocasiones, que bueno, pues a los equipos inferiores había que ganarles. Si además de tener esta idea, que va a perdurar porque creen en ella y la tienen bien trabajada, además la ejecutamos y la interpretamos de la mejor forma posible, es decir, con verticalidad, con llegada, con efectividad, pues entonces hablamos de un equipo muy completo. Y no me preocupa a mí el resto, me preocupa a nosotros. Nosotros somos los que primero tenemos que gestionar este éxito, que yo, como deportista que he sido, pues los elogios te ablandan un poquito. Y una vez gestionado este éxito y saber que ni siquiera estamos clasificados para la primera fase, porque esa es la realidad, a partir de ahí es tener como ejemplo este juego. Y si tú tienes como ejemplo este juego y es capaz de desarrollarlo, pues entonces podemos aspirar a todo, porque nadie juega como nosotros de bien.
Palomar, ¿crees más en esta selección ahora?
Sí, hombre, ya en el juego de la porra del domingo, que no es más que el juego, pues yo dije que iban a ganar, pero insisto, es un juego, bueno, vamos a divertirnos. Yo tenía buena y tengo buena opinión de esta selección. Para mí lo que me ha cambiado para bien hoy ha sido el ámbito ya en el que te metes. Esto es un mundial, esto es fútbol profesional, son 7 goles en este ámbito, que no es fácil. Bueno, de hecho, en nuestra historia ni había sucedido nunca, ni creo que haya pasado muchas veces con el resto de selecciones. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria. Creo que hay que contextualizar con lo que es Costa Rica, estamos de acuerdo, pero es un mundial. Hemos visto, tenemos el ejemplo de Arabia, tenemos lo de Japón y Alemania. Para mí, a mí me gusta mucho el chocolate, quiero comer más chocolate ya todo el mundial.
¿Uzquiano?
Sí, sí me cambia. Yo no era muy optimista, o más bien pensaba que era un tiro al aire esto de España en el mundial, pero los mensajes de los últimos días hablan de un grupo muy comprometido y hoy he visto un equipo que desborda energía y ambición, o sea, no se han parado en ningún momento del partido. Un grupo tan joven tiene dos vertientes.
A mí eso me ha flipado, o sea, yo he alucinado con eso.
Un grupo tan joven, digo, tiene dos vertientes, o bien le tiemblan las piernas, o bien se comen el mundo porque no saben muy bien qué están haciendo. Y España, creo que con estos jugadores, pertenece a ese segundo grupo. Y encima, un refuerzo como el de marcar 7 goles en el debut, creo que les puede hacer volar. Así que soy mucho más optimista que ayer.
Senabre.
Yo establecería una diferencia entre no esperarme lo que me esperaba hoy y cambiar de opinión, que es diferente. Es decir, claro. Yo no me esperaba para nada. No tengo ningún problema en admitir que yo no me esperaba. Incluso yo, que soy Luis Enriquista como entrenador y que estoy en la luchoneta y todo esto, no tanto como Mónica Marchante y David Sánchez y tal, pero que me gusta Luis Enrique como entrenador y tal, yo no esperaba este despliegue ni esta puesta en escena. Ahora bien, si tú me sigues preguntando, yo creo que el sitio de España sigue siendo en cuartos para mí, que le metas 7 a Costa Rica, un poco en la línea del artículo que escribe Palomar, igual que cuando Inglaterra le mete 6 a Irán, para mí no cambia la opinión de que este Mundial debería ser de Brasil y Francia. Y si no es de Brasil y Francia, si España gana el Mundial, para mí, incluso después de lo que he visto hoy, que es un espectáculo, para mí será una sorpresa. O sea, para mí, si España llega incluso a la final de este Mundial, sería un sorpresón histórico, incluso después del despliegue que he visto.
Suscribo, pero lo relevante de verdad de hoy es que si comparamos este partido con los que se jugaron en la última Eurocopa y se llegó lejos, es que no tiene nada que ver. O sea, hoy no hemos tenido el 77% de posesión para no tirar o para marear la perdiz. Es que ha sido... También es verdad que te acompaña la eficacia, ¿no? Primeros 3 tiros a puerta, 3 goles. Minuto 20, ya tranquilos. 2 goles, 2 ocasiones de gol. No sabíamos si el portero era Unai Simón o el suplente o Robert. Es que no sabíamos ni de qué color vestía. A mí, insisto, es que esto nunca me ha pasado en un Mundial. Recuerdo que le metimos 4 a Ucrania, pero no me acuerdo del estado de tranquilidad y de paz que teníamos hoy, porque es que supongo que en algún momento tiraría a Ucrania. Hoy han llegado una vez en cada tiempo al área de España. No han tirado ni dentro, ni fuera, ni córner, ni nada de nada. O sea, es un aplastamiento que sí que era un caramelo. Es que eso es evidente. Está mal hasta Keylor, el pobre. Pero es que hemos jugado contra muchos caramelos en fases iniciales de Mundiales y nunca hemos hecho esta exhibición. Nunca.
Ganar en el fútbol es muy difícil. Ganar en el Mundial es muy difícil, pero meter 7 goles es que le cuesta hasta a los juveniles, a los cadetes, a los infantiles. Meter 7 goles es una barbaridad. Y estos 7 goles de hoy han venido producto del buen fútbol, producto de esas ganas de superarse cada momento y evidentemente producto de que el equipo rival era muy malo, pero meter 7 goles no está al alcance de cualquiera.
Yo digo una cosa, ser pesimista o haber sido pesimista con el equipo no significa ser crítico con el equipo. Es todo, quiero decir que más bien es al revés, es pensar que no se le puede exigir mucho más a lo mejor a esta generación de jugadores españoles. Yo, por ejemplo, yo no pensaba que fuéramos a ganar el Mundial de 2010. Pero vamos, que no lo pensé durante todo el campeonato y lo ganaron. Ni la Eurocopa de 2008 y la ganaron. Y eso no quiere decir que estés en contra de la selección, ni muchísimo menos. Por eso yo soy el primer sorprendido con el rendimiento de esta selección de Luis Enrique y le doy un mérito tremendo a lo que hace Luis Enrique con el grupo. Porque hay un detalle hoy que ha contado Lama en tiempo de juego y es que de verdad hoy nos hemos dado cuenta de que son 26 titulares. O sea, es que están jugando 11 en el campo y los 15 que están en el banquillo saltan en cada jugada prácticamente. Ha cerrado un ejército.
Lo que te dijo Jordi Alba en la entrevista, ¿no?
Sí.
Que nunca había visto un grupo tan fiel a su entrenador, que daba la vida por él.
La sensación que a mí me ha dado es que pone 11 distintos y el plan es el mismo.
Bueno, hombre. A lo mejor hoy.
A ver, escúchame. Yo me refiero al partido de hoy. Lo que va a hacer ese equipo, siendo campeón o no clasificándose, fíjate con lo que te digo, hay 27 tíos que saben lo que van a hacer ahí dentro. Asensio puede jugar en un sitio, puede salir Sarabia a jugar en ese sitio de ahí. Si está en su Fati, que yo, vamos, más que su padre, si no hay extremo por un lado, va a salir. Y es una idea, una manera de jugar, lo que dice Santi, que está tan, tan puesta y tan mamada y tan convencida, que te da la sensación de que son unos
pero
locos.
Es una idea llevada a la perfección hoy.
Hoy a la perfección.
Porque hemos jugado contra otros equipos malos, sí. Con Luis Enrique también, y con estos, casi te diría que estos mismos jugadores. Y no era la exhibición de hoy. Es que hoy ha sido de la A a la Z, todo.
Yo te digo, si tú hoy sales, Carvajal, Pau Torres, Laporte, Valde, y sigues para adelante, van a jugar a lo mismo.
Sí, pero otros días decíamos, no, es que no tenemos gol. Se nos hacía de noche y no marcábamos gol. Decíamos que es que casi nos viene mejor los que dan la cara para que el partido sea más abierto que los que se encierran.
Hoy lo has hecho todo.
Bueno, pues hoy daba igual.
Bueno, es que la ejecución del sistema, de la idea, que es la misma de siempre, hoy ha sido brillante y otras veces ha sido pobre.
Habrá que esperar al partido frente a Alemania, porque creo que hay que esperar a ese partido.
¿Pero esperar a qué?
A medirnos contra un equipo.
Hoy Alemania ha jugado muy bien a fútbol.
¿Costa Rica es tan mala como ha mostrado hoy?
¿O ha sido
España la que ha convertido a Costa Rica en un
juego? Un poquito de todo.
Un poquito aquí, un poquito allá. España juega muy bien y Costa Rica muy mal. España es muy buena y Costa Rica es más bien mala. Pero eso no resta mérito al equipo español.
Claro.
Porque
no
resta mérito ni nos da todo no, ya pero tampoco, evidentemente, eso no resta mérito al equipo español, pero tampoco pensemos que esto lo vamos a hacer en todos los partidos.
No,
porque
claro,
nos llegarán rivales mucho más duros, que nos complicarán, que nos exigirán. Ahora, lo de hoy es que, vamos, hay que darle 10, 10, 10 y 10.
Lo de hoy es una exhibición y nos ha quedado para siempre este recuerdo. Pero en el recuerdo de un Mundial es que hay que ganar. Por lo menos,
claro,
6 partidos.
Por eso, Suáncar, cuando acabas de decir habrá que esperar Alemania para confirmar estas buenas sensaciones, si las confirmamos contra Alemania, habrá que esperar luego, a lo mejor ya no Japón, porque ese partido es intrascendente, pero habrá que esperar luego a ver cómo nos desenvolvemos en eliminatorias de partido de 90 minutos.
Pero bueno,
o sea, siempre vas a tener, cada paso que des vas a tener
un reto.
No, pero
el primer cruce, pero, sea Bélgica, Croacia, Marruecos, Canadá, ese... Yo creo que no nos da miedo a ninguno. Pero, ¿que te la puedes pegar? Hombre, pues sí.
Pero
en cualquier caso, quiero decirte que luego tendrás otro reto, luego otro y luego otro. Lo más importante es que tú tengas algo que tiene la selección, que es un estilo de juego marcado. Sí, claro. Y es el equipo, desde siempre, incluso interpretándolo mal, que más claro tienes, sabe cómo va a jugar. Eso es evidente. Y luego... el interpretarlo así te hace creer, o el ejecutarlo así te hace pensar que ese estilo no solamente hace daño a los grandes equipos, porque es verdad que mal interpretado hace daño a los grandes equipos, si además lo interpretas bien y haces daño en el área rival, y luego a la hora de defender, defiendes como hoy, siempre en superioridad, tú tienes un equipo
perfecto.
Pero hay que confirmarlo realidad, esto contra Alemania, porque es que sí, si no, luego te la puedes jugar el último día contra Japón, ¿eh? Si tú, aunque hoy haya jugado muy bien, si pierdes contra Alemania, luego ya vas.
Pero en ese partido el que tiene la presión es Alemania.
Hombre. Sí, sí, está claro.
Vamos,
pero lo que iba a decir.
A ese partido el que llega con la mochila
es una final.
Y temblando es su Alemania.
Final. Alemania, como no gane los dos partidos, va a la calle.
Y nosotros con red. Nosotros jugamos con red.
Iba a decir que hoy es un día.
Ahora, pero una cosa, nos equivocamos si salimos al partido pensando que la presión la tiene Alemania, y yo creo que eso sí que no lo va a consentir Luis Enrique, porque es que se nota el equipo cómo está con Luis Enrique, es que están a muerte, es que son soldados del coronel,
pero
de verdad.
Eso se nota y lo notaba Argentina contra Arabia Saudí, que iban convencidos.
No.
Y es que cualquier partido te puede cambiar radicalmente. Hoy hemos jugado extraordinariamente bien, pero también es verdad, joder, que si es que los primeros tiros no se entran todos, ya cambia completamente.
Pero no pongas pero después de cada frase. No, o sea, tú dices, es verdad que hemos jugado bien, pero los primeros tiros nos entran todos porque los hemos metido dentro.
Está muy bien la euforia, pero hay que esperar.
Sí, pero da la impresión de que caídas como la de Argentina o la de Alemania de hoy en el descanso, da la impresión de que a un equipo de Luis Enrique no le van a pasar. Luego, bueno, sí, claro, el fútbol le puede suceder, pero no. O sea, desde luego, por lo de hoy, no hay que pedir perdón. Es que estamos un poco ahí, no es que es Costa Rica, no hay que pedir perdón. Juegas contra quien te toca, nos ha tocado Costa Rica, nos hemos llevado por delante, pues, chico, a por el siguiente partido. Y esto tiene buena pinta, es así, tiene buena pinta.
Y luego hemos ilusionado a la gente, ¿eh?
Hombre,
eso es eso.
La gente estaba muy contenta con España, porque son chavales muy jóvenes que transmiten, que te dan buen rollo, pero yo te digo que la gente ha dicho, vamos, que volvemos a ser campeones. Más allá de que ocurra o no ocurra, pero la gente ha saltado de el miedo con el que hemos llegado al Mundial a de repente el salto, es decir, vamos a ser campeones. La gente se ve con dos estrellas. Te doy un detalle, las casas de apuestas, me parece que nos daban sextos o séptimos favoritos, después del partido de hoy nos han puesto segundo favorito detrás de Brasil. O sea, date cuenta del salto, porque hemos ganado un partido, sí, a Costa Rica, pero hemos ganado 7-0. Y Argentina, que venía como segunda favorita, después de la derrota, creo que se ha ido a las casas apuestas en octava posición ya. Es que, como dice Suanga, creo, el fútbol cambia de un día para otro, pero hoy no lo quita nadie, es para nosotros.
Pero luego además la ilusión se mezcla en que has visto a los rivales. Porque aquí hemos llegado diciendo Brasil, Argentina, oiga tal, Inglaterra, que sí que estuvo bien, y demás, Alemania. Y tú ves eso y dices, bueno, mire usted, con todo el respeto del mundo, porque te pueden ganar indudablemente, pero ¿quién te asusta? La gente está esperando que pase mañana con Brasil.
Hombre, Francia estuvo bien ayer.
Pero sobre todo los más inmediatos. Alemania ha perdido, claro, y los del grupo con el que Argentina, nos cruzamos, no asusta ninguno.
En el ranking de asustadores, los primeros somos nosotros, ahora mismo. Es decir, la selección contra la que no quieren jugar, seguro que es España. ¿Seguro?
Hasta que mañana juegue Brasil.
Bueno, mañana juega Brasil. Pero habría que preguntarle a Brasil. ¿Seguro que Brasil no se quiere cruzar con España?
No, ninguno.
Seguro que no.
Ni nadie se quiere cruzar con Brasil. Eso también es que está encantado.
Si no hay novedad.
Somos capaces de ganar a cualquiera y perder con cualquiera, pero nadie quiere jugar contra España, eso está claro, pero es clarísimo.
Con Brasil lo normal es verte en cuartos.
Ahora vamos a contar cómo ha sido el postpartido, todo lo que ha dicho Luis Enrique, lo que han dicho los jugadores, los planes que tiene la selección española. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de mensajes, como pocas noches, al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también muy atentos a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa. Grande España, lástima que los billetes del barco se acabaron hace semanas. Alguno querrá subirse hoy, pero ya es tarde. Para mí el de hoy es de los tres mejores partidos que yo le haya visto a la selección jamás. Futbolísticamente ha estado al nivel de la victoria 3-0 contra Rusia en las semis de la Euro 2008 y de la final de la Euro 2012 contra Italia. Otro decía, los hijos del tiki-taka han nacido. Súbanse a la luchoneta que va cuesta abajo y sin frenos y pintada de rojo al completo. ¡Vamos, España! No os vengáis arriba tan pronto, dice otro, que la exhibición de hoy hay que darla en los 7 partidos. Llevamos solo uno. Y otro oyente decía, vivan los Japón, Arabia Saudí, Túnez o Canadá. Este Mundial es un golpe tremendo al clasismo futbolístico. Y hay otro oyente que nos plantea una duda sobre Luis Enrique.
Tengo una duda con respecto a Luis Enrique para el partido de Alemania, que es el domingo a las 8 de la tarde. Va a estar sentado en el banquillo, va a hacer el Twitch lo va a hacer desde el banquillo, no sé cómo irá esto. Bromas aparte, muy bien hoy, pero era Costa Rica, ¿eh?
Bueno, pero luego iremos con el tema Twitch, pero vamos, tal y como ha empezado el Mundial, si le apetece hacer un Twitch en directo en el banquillo, no hay ningún problema. O sea, mientras tenga el equipo así, podrá hacer lo que le dé la gana.
¿Ves? Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que está mal o está bien, independientemente de los resultados.
No, pero yo es que el Twitch no lo critico, ¿eh?
O sea, si un tío trabaja mucho y España se la pega en el Mundial, no habrá que dejar de reconocer el trabajo que ha hecho.
Por supuesto.
Pues ya está.
El fútbol, tú sabes, Paco, que son resultados.
Ah, sí, sí, no.
Y sobre lo que
como dice, si les manda a vestir en vez de pantalón rojo falda, mientras que gane, la gente va a estar encantada.
Yo es que no entiendo.
Y sobre
no
el
entiendo,
colchón
no entiendo
que todavía de, tienen.
No entiendo la ofensa del Twitch, no la entiendo, sinceramente. ¿Eh? Esa es algo que no.
Y sobre el colchón que todavía tienen los haters de que es Costa Rica, mira, España no tiene responsabilidad alguna en que le toque Costa Rica. Y que el líder, por ejemplo, de Costa Rica, que es Keylor Navas, pues esté el hombre como está. Es que no tiene la culpa España de eso. España lo que ha hecho
es
cumplir extraordinariamente bien con su trabajo.
Pero como dice Cañete, es que eso no es culpa nuestra. Si no era por eso, que lo hubieran buscado.
Son las 12 de la noche, ahora hablamos de Keylor Navas. 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Es que hoy sí, ¿eh? Manolo, hoy es miércoles.
Es que me encantan los miércoles.
Es que hoy es día de polvorete.
Es que me encantan los
miércoles. Justo este miércoles.
Y los lunes también.
Estaba fijado en el calendario como el día, el gran día del polvorete. El día del 7-0. ¿Quién si no? Es un vino joven, fresco, expresivo de Emilio Moro. Una declaración de intenciones. Es atrevido, rebosa ilusión, buena onda, como nuestra selección. El que llega para comerse el mundo. Es un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis. Porque polvorete es así, puro corazón y puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Hay que comentar muchas cosas, ¿eh?, de todo lo que ha pasado hoy y de todo lo que se ha dicho y se ha comentado en los últimos días. Partidazo, Cadena COPE en el Mundial.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, tienes este televisor Samsung QLED de 55 pulgadas, que antes costaba 1.299 euros por solo 699. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pilláron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Sephora.
Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder. Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas. Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. ¡Le queda fabuloso! ¡Te ves bien, peludín! Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en amazon.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante para celebrar la victoria de España con nuestros amigos de Berti. Mira la que te han preparado. Ahora mismo tienes en Berti tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Cómo te quedas? Desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche con ellos. Y por si fuera poco, encima te hacen un regalazo. Te está esperando un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y por si fuera poco, encima ya sabes que la vida es mucho más fácil siendo de Berti, porque haces todas tus gestiones desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo. Así que entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 7 minutos, la cadena COPE en el Mundial de Qatar. Es una hora menos en Canarias, son dos horas más aquí en Doha, 2 y 7 de la mañana. En este día en el que ha comenzado España su andadura en el Mundial con esa goleada, 7-0. Están en directo en el partidazo Paco González, Manolo Lama, Suáncar, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Gui Uzquiano y Dani Senabre. Gran equipo de comentaristas, se completa con Miguelito y con Elena Condi, siempre pegados a la selección española. Supongo que buenas caras en el postpartido. ¿Habéis visto a los jugadores? ¿Todo bien?
Sí, sí, sí. La verdad es que han salido muy contentos. Han pasado prácticamente todos por delante de nosotros. Ha sido un partido muy coral, Juanma. Yo creo que casi todo el mundo ha acabado muy satisfecho. 6 goleadores. Y bueno, pues luego también alguna probatura de Luis Enrique, que va cogiendo cuajo y que también ha salido bien. Otra vez Rodri ha vuelto a ser central.
Rodri de central.
Maravilloso.
No ha jugado Morata. Vamos a ver si ahora Morata tiene cabida en el once inicial, porque evidentemente partía en la cabeza de todos como delantero centro titular, pero Marco Asensio ha visto portería y la verdad es que ha enlazado dos partidos francamente buenos. 2 goles de Ferran. Ha dicho Luis Enrique después del partido que él normalmente o dibuja en la pizarra quién es el lanzador o dice que hay que preguntar durante el encuentro, qué es lo que ha hecho hoy, cuando se ha pitado ese penalti a favor
ha
de
mirado
España,
al banquillo, sí.
Ha cogido el balón Asensio porque quería
sí,
tirarlo
y,
él.
Y se lo ha pedido Ferran.
Exacto.
Y te digo una cosa, en ese momento Asensio no le ha gustado mucho. O sea, Asensio se lo ha dado, pero se ha ido un poco como sí, diciendo, joder, pues yo lo quería tirar.
Se sentía seguro para tirarlo Asensio, pero ha dicho Luis Enrique que el encargado era Ferran Torres. Todos los de arriba han visto portería y también otro jugador, Juanma, que yo recuerdo la cantidad de palos, de críticas que recibió Luis Enrique cuando le convocó por primera vez, me refiero a Gavi, este chaval, como tú decías, que ha debutado en un Mundial con 18 años, batiendo el récord de Fábregas, que marcó la semana pasada en Jordania en gol, que hoy ha vuelto a ver portería, que es uno de los jefes, pese a su juventud, del centro del campo, y que hoy prácticamente ha debutado delante de los micrófonos en el Flash Interview.
Bueno, vamos a escucharle la voz a Gavi, que es algo que yo no sé cómo habla Gavi.
MVP del partido, y como digo, hoy se ha estrenado delante de los micrófonos en la zona mixta de la selección española.
Muy feliz, es un orgullo para mí estar ahí. Nunca me lo hubiera imaginado, la verdad, pero nada, muy feliz por eso.
Oye, Gavi, creo que llevas 14 partidos con España desde que te convocó Luis Enrique por primera vez, casi todos titular, 11. Tu peso está creciendo mucho en este equipo.
Sí, el míster me ayuda mucho, jugamos mucho sobre líneas y eso es algo que me gusta mucho a mí. Y nada, a seguir.
¿En quién buscas cobijo? ¿En quién te da consejos en esta selección?
¿De jugadores, dices? Bueno, Busi, sobre todo, que está también conmigo en el Barça y es el que más me da consejos.
Es que tiene 18 años. Es que es insultantemente joven. O sea, es que es un niño. Y luego lo ves en el campo. Escucha una cosa, Gavi.
Escucha, es que
se enfrenta
hasta
a todo.
Hace tres meses vivía en la Masía todavía, con sí. los chavales.
Ahora aparte de la imagen
se mudó
esa.
A Barcelona y vive con su padre, su madre y su hermana. Pero hasta hace poco vivía con los niños en
pero
la Masía.
¿Le habéis visto en un lío que se ha montado
sí,
en el área de
sí,
España?
Sí,
que
sí.
ha ido el primero con el pecho por delante.
Con Walton, que mire. Que mide 2 metros.
Pero es que es un o sea,
el primer día
es
que
kamikaze.
Jugó en España se fue a por Pogba, creo. No
sí,
sé quién.
Sí.
El otro a por
sí.
Chiellini. O sea, va a destrozar Torres. Le da igual todo.
Aparte de irse contra cualquiera, de la valentía que tiene.
Lo bueno
flipa,
que es, claro.
Sí, bueno, aparte de lo bueno técnica y físicamente, me flipa la regularidad que tiene un chaval tan joven. Pero antes los chicos jóvenes hacen un partido bueno y uno malo. Aparecen 10 minutos y luego desaparecen 20. Gavi tiene una regularidad propia de un veterano, no de un chaval de 18 años.
A mí me parece que es la gran medalla de Luis Enrique, porque Luis Enrique ganará el Mundial o lo perderá, pero ya se lo he dicho más de una vez. Cuando lo convocó con 2 partidos de Primera División, a mí me parecía una broma. Un insulto a los canales merinos, a todos estos que llevan una carrera impresionante en primera, en competiciones europeas, y que ven como a un niño con 2 partidos en primera lo colocan. Pues
totalmente.
Al final ha sido su medalla. O sea, total. Gavi vale para todo tipo de guerras. Si se va a jugar bien, vale. Y si se va a la batalla física, vale también.
Y luego que tanto él como Pedri están completando una formación. Y están más cerca que nunca de superar por fin una fase de grupos, que eso les debería imprimir carácter, claro.
De todas formas, ¿sabéis que lleva Gavi más goles en la selección que en el Barça?
Sí, sí, por eso te digo.
Tres goles en la selección, 2 en el Barça, sumando los de Setién, los de Koeman y los de Xavi.
Sí, esta temporada todavía no ha marcado con el Barça. Por cierto, me ha gustado un detalle de Gavi que ha dicho que el MVP él se lo habría entregado a su amigo Pedri.
Es que Pedri ha estado impresionante.
Pedri
verle en el campo es
para
increíble.
Para mí Pedri ha sido el mejor hoy.
Habláis mejor de Gavi, yo soy un enamorado de Pedri. Pedri es una delicia. Yo he oído que se le ha criticado. Pedri es un futbolista.
¿Quién le ha criticado?
No, a Pedri se le ha criticado.
Sí, sí.
Que no tenía gol,
que no
sobre
tenía
todo.
Gol, que no sé qué. Pedri es un jugador. Pedri es un jugador.
También, ¿eh?
Pero un jugador, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que va a llegar a la altura de Xavi y Iniesta. Te lo digo de corazón, ¿eh?
Es muy difícil.
Sí. Yo, bueno,
pero
nosotros
la
han
carrera,
sido genios.
La carrera.
Tiene 19 años,
tiene
19 mañana va a cumplir 20, por cierto. Mañana es el cumpleaños de Pedri. Sí,
hombre,
sí.
Me encantaría felicitarle.
Mira,
pues a ver si lo puedes felicitar en el partidazo mañana.
Eso que tanto os gusta de comparar con las edades, lo que había hecho uno cuando tenía 20 los goles y tal, hay que recordar lo que había hecho Xavi Iniesta con 20 años.
Manolo, yo soy un enamorado de Pedri, pero para mí Iniesta es el mejor jugador de la historia
pero
del fútbol
español. Yo no digo que no.
El mejor jugador de la historia del fútbol español.
Pero claro, lo decimos ahora que tiene 20 años.
Pero,
a lo mejor cuando tenga 32 no sabemos lo que decimos.
Pero ¿por qué nos obsesionamos con
el de España-Alemania? Sí que mide en cierta medida al centro del campo de España. Porque Alemania es muy rara. En realidad solo tiene 2 centrocampistas. Y en cierta medida parece un poco el Bayern de Múnich. O sea, va a presionar muy arriba con los 4 de arriba, pero no le va a gustar volver. O sea, es ida y vuelta. Y ahí Busquets va a tener una exigencia física que no la ha tenido hoy, porque vivían él y Pedri en paralelos todo el rato. Y Pedri también va a tener una ida y vuelta. Es que de Gavi no dudo que vaya a ir y volver. Ese partido sí que mide un poco el centro del campo de España. pensando ya en un centrocampo medio parecido, que es Casemiro o Paquetá en Brasil.
Sí, pero hay cosas que son, el fútbol es una cosa de locos, porque tú ves a estos chicos y estos chicos no han estado el día del Bayern.
No, es que eso justo iba a decir. Entonces, claro, la gente que es del Barça dirá, coño, han jugado con nuestro centro del campo, Busquets, Gavi y Pedri. Entonces, ¿por qué a nosotros nos han echado de la Champions a las primeras de cambio?
Sobre todo Busquets.
Yo creo que brilla más otros dos, en la selección que en el Barça.
Los otros dos juegan muy bien con el Barça.
Pero 20 veces, no más, 20 veces más.
Hermoso, pero es que hablas de un 5-0 global. Entonces, estos chicos que te entusiasman y que dices, oígame, tenemos joyas auténticas, y Busquets, que dijo una cosa Luis Enrique, que es verdad, que dominando el partido es el mejor mediocentro que podemos tener. Pero bueno, los pones aquí y parecen otros y los alemanes parecen menos.
Pero, ¿entonces cuál es la diferencia?
Chico, no lo sé.
No, pero yo te digo que hay una.
El entrenador.
Ay, amigo, claro, es que a lo mejor hay alguna diferencia.
Puede ser. Es que el entrenador es muy importante en el fútbol. Claro. El entrenador es tremendamente importante en el fútbol. Yo escucho muchas veces decir, no, bueno, claro, como tiene buenos jugadores, claro, como no tiene jugadores, evidentemente los jugadores son importantes. Pero un entrenador hace que convenza a sus jugadores de lo que tienen que hacer en cada momento en el campo y que estos lo ejecuten porque saben que son las herramientas para llegar al éxito. Eso vale mucho. Y
yo Juanma, te diré, en el centro del campo este de Busquets, Gavi, Pedri, que es un centro del campo buenísimo, cuando tiene el balón.
Eso sí, claro, evidentemente.
Cuando los partidos van a ser
de
ida y vuelta, sí, que es lo que le pasa muchas veces
al
Barça.
Pueden
sufrir, a eso me refiero.
Cuando a campo abierto Busquets tiene que ir de área a área, ese equipo sufrirá toda la vida. Entonces, hoy, en un partido donde se ha jugado, en el campo de Costa Rica, donde Busquets ha jugado en tres cuartos de cancha metida, con Pedri y Gavi cada uno en un lado, ahí son fenómenos. Ahora, cuando los partidos haya que ir
bueno,
y volver...
Bueno, se la tienes que quitar, ¿eh? Se la tienes que quitar a estos, ¿eh? Se tienes que quitar la pelota.
Que no hombre, se pueden sacar tantas conclusiones en el Barça de un solo partido. ¿Eh? No,
Manolo, Jordi Alba hoy... Jordi Alba ha sido el de los 20 años.
Claro, porque ha jugado medio campo para
no marcar a nadie.
Pues entre Alemania puede ser ida y vuelta.
Se han sacrificado en algunos momentos, que ha atacado casi nada a Costa Rica, pero han bajado a ayudar tanto Asensio como Ferran Torres.
Que, realmente a Luis Enrique se le pueden poner muchas pegas.
Pero algunas.
Pero sí, pero como entrenador. Bueno. Como entrenador de fútbol.
¿Qué pasa? Que por lo de hoy ya Luis Enrique es mejor que Xavi, por ejemplo.
No, Luis Enrique no acaba de llegar al fútbol, Suáncar.
No, ya, hombre, no.
Luis Enrique tiene una carrera de entrenador muy buena.
Luis Enrique es mejor que Xavi porque ha ganado la Champions, coño. Barça, como entrenador.
Ha habido un detalle.
Ha ganado la Champions como entrenador, ha ganado un triplete como entrenador.
Yo creo que van 5-6-0. Y le ha echado una bronca a Dani Olmo, porque yo creo que no ha bajado
en eso es Guardiola, en eso es Guardiola.
Se ha puesto a dar saltos y le ha pedido Olmo desde la banda, disculpe.
Pero ¿por qué nos sorprende eso?
En eso es Guardiola.
¿Por qué nos sorprende eso?
Un loco que estaba pidiendo recuperación, insisto, con 7-0 en el descuento. España ha ido como loca a buscar el octavo.
Pero eso es lo que diferencia el fútbol de amiguetes con el fútbol profesional. En el fútbol profesional, el entrenador siempre quiere que su equipo interprete salir a jugar al fútbol con intensidad, con atención, con 100%. Y da igual el resultado. En el fútbol de amigos, no, ya me he cansado, o ya vamos ganando, o tal. Pero el fútbol profesional no debe sorprender que un entrenador pida exactamente lo mismo con 1-0 que con 7-0. No debe sorprender ya, porque es lo que busca un entrenador. Un entrenador no quiere que su equipo tenga lagunas. Porque luego cuando caes, a lo mejor una laguna, luego levantarte de esa laguna, o sea, hay veces que quieres, pero ya no puedes. O sea, Alemania, cuando ha querido levantarse del 2-1, ya no ha podido. Ya no ha podido, por caer en esa laguna de desconfianza, yo creo que ha caído en el partido. Y es lo que no quieren nunca, que un entrenador haga su equipo.
Pero hay equipos y equipos, Santi, porque el Madrid no golea cuando puede. El Madrid se da por el día del clásico. Le da por avanzado 2-0, joyo, que ha marcado el Barça. Entonces llega el tercer gol. Eso también será fan de los tíos que tienes tú puestos. Y estos son 25 locos convencidos que pueden tocar la gloria.
Hemos visto a otras Españas, los que tenemos ganas, que metieron hasta 9. ¿Os acordáis de la España de Camacho que metió 2 veces 9 goles?
Austria.
En confederaciones no metimos 10 una vez en... Sí.
Nueva Zelanda sí. En Brasil.
Yo te hablo con rivales serios en una clasificación de Eurocopa de Mundial, que fue a Austria y a otro en Mestalla los dos.
Valencia,
y era un centro del campo que era una maravilla, Guardiola, Fran Valerón, Joseba Echeverría, vale. Pero lo que han hecho estos es esa tranquilidad, esa superioridad en un Mundial. Es que eso yo no lo había visto. En un Mundial. Y la parte de arriba de España, digamos, de Busquets para arriba, salvo Asensio que tiene 26, todo muy jóvenes. Igual que la parte de atrás es muy veterana. Pues ojalá ya hemos encontrado ahí... a mí lo de Rodri atrás me da mucha tranquilidad, ¿eh? Paco, mucha tranquilidad.
Y no hablamos de un tío fundamental que es el Olmo este. Yo, es otro, te lo he dicho en la transmisión, es otro Silva de la vida. ¿Qué hace este chico en Alemania?
Yo, o sea, la única...
cuando piensas el Barça y el Madrid, el mismo Atlético que está...
Sí, pero por ejemplo, a Ferran nos parece mucho más peligroso con España que con el Barça. O sea, tú lo ves con el Barça y dices, no acaba en gol. Y Xavi no le dirá que la tire fuera. No.
Acuérdate, Paco, yo te dije, en esta selección, antes de empezar el Mundial, te dije, hay jugadores que son intocables. Apunta, Unai Simón, intocable. Laporte, intocable. Busquets, intocable.
Gavi, intocable.
Pedri, intocable. Yo en Gavi sigo abriendo ventana. Y Ferran Torres, intocable. Esos son innegociables para Luis Enrique.
Bueno, es que le ha funcionado muy bien.
Pero fíjate que el otro día hablábamos de que algunos decíais que había 9 titulares y hoy Carvajal y Morata se quedan fuera. Y es que a lo mejor mañana Ansu Fati y Sarabia entran en las bandas. Yo creo que tenemos 18 jugadores.
Yo creo que Valde va a jugar contra Alemania.
Lo que te decía yo antes es que...
No, porque ha quitado a Jordi Alba muy pronto.
Sí, el tercer partido.
Sí, como guardándolo, como guardándolo.
Ayer me preguntaste y te dije, yo creo que no va a jugar Morata. ¿Te acuerdas que te lo dije?
Me sorprende que hiciera
y
eso.
Y hoy te digo...
Contra Alemania,
va
sí.
a jugar Morata contra Alemania.
Yo también lo creo.
¿Y quita Marco Asensio?
No sé si quita Marco Asensio o quita Dani Olmo. Yo creo que Morata es titular indiscutible contra Alemania.
Yo también.
Bueno, ya veremos. 12 y 20. Fernando Morientes, Moro, muy buenas.
¿Cómo?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Hay alguien que ha empatado a goles con Morientes, no? ¿O que
ha superado
Morata.
Morata.
Ha superado Morata a Morientes.
Te ha superado...
Vergonzoso.
Morientes te ha superado Morata.
Vergonzoso.
Sí, había ahí el 28 no lo tenía nadie, el 29 lo tiene Fernando Hierro, ahora lo tiene el 28 lo tiene Morata y el 27 lo tengo yo.
Bueno.
Ahí estamos.
Bueno, vale. ahí estamos.
Me alegro mucho por eso.
Perfecto, tienes mucha clase. ¿Estás sorprendido con lo que has visto esta tarde?
Hombre, no puedo engañarte si te digo que no pensaba un rendimiento tan absoluto y tan determinante de la selección española. Es que no se le puede poner ningún pero. Cuando tienes una selección enfrente, aunque sea sobre el papel peor que tú, que no te tiren a puerta, que no aparezca tu portero y que todo lo que haces en el aspecto ofensivo todo sea extraordinario, pues no le puedes poner ningún pero, que es muy difícil encontrar hoy en día en el fútbol de élite un partido así, y mucho más en un campeonato del mundo, claro.
Le preguntaba a todos los comentaristas del partidazo si para ellos este partido cambiaba un poco su perspectiva sobre el Mundial. ¿A ti te ha cambiado?
No es que me haya cambiado el pensamiento que tengo del Mundial en sí no me cambia, o sea, me cambia la sensación de este primer partido, porque yo le tengo mucho respeto al primer partido y por experiencia sé que es el que condiciona un poco lo siguiente. Yo creo que el grupo me da la sensación que necesitaba este estímulo positivo, no sé si tan espectacular, pero sí este estímulo positivo para ir al segundo partido contra Alemania, y ya vemos que Alemania tampoco es el coco ni el ogro de hace tiempo. Entonces, no es que me cambie la sensación, yo confío en la selección y creo mucho en lo que está haciendo Luis Enrique y en la determinación que tiene en su discurso. Entonces, veo a la selección muy, muy metida. Entonces, como que le hacía falta este resultado para que desde fuera creamos mucho más de lo que se está viviendo ahí dentro. Hay mucha mucha ilusión generada dentro, que a lo mejor fuera no era tanto, pero después de este partido pues se iguala, ¿no?, a los aficionados.
Tú notas que van a muerte con Luis Enrique, ¿no?
Vamos, ¿hay alguna duda ahí o qué?
Claro, sí.
Yo creo que no hay ninguna duda. Es que no sé quién ha sido el que ha hablado del partido, que ha dicho que no se puede, vamos, aunque no jugase. Carlos Soler ha dicho algo así, como si no hubiese jugado y no jugase en todo el Mundial. El hecho ya de estar ahí es... Esto es lo diferente a un equipo, ¿no? Que
claro.
El estar en el Mundial, y si eres jugador que no ha jugado nunca un Mundial, pues evidentemente es el premio tan extraordinario que te da el seleccionador de poder ir y sí, viendo sí. todo lo que se queda fuera de ese Mundial, pues ya solo el hecho de estar ahí tiene que ser gratificante, ¿no?
Que sí, lo que decía Lama hace dos días cuando estaba con nosotros Jordi Alba, qué diferencia ver a Jordi Alba mosqueado en el Barça porque no juega, y qué diferencia ver a Jordi Alba en la selección diciendo que si no juega, que da igual, que él es uno más del claro. grupo. Es que te cambia radicalmente sí. la forma de...
Sí, pero sabe que va a jugar. ¿Sí? Yo esta mañana Carlos Herrera me preguntaba por, me parece que ha sido Canales, Borja Iglesias, bueno, su gente de su Betis, ¿no? Y yo decía Canales o Borja, o desde luego Miquel Merino, o desde luego Iago Aspas. Me preguntaba también por Ramos. Digo, es que si Luis Enrique lleva a todos estos al Mundial y no los pone, ya se jodió el equipo.
Paco, cuando fue la confección de la lista, ¿te acuerdas una noche que lo hablábamos, Juanma? Yo te decía, Luis Enrique tiene muy claro la lista. Son 15 o 16 o 17 con los que va a contar, y 11 que aunque no cuente con ellos, no le van a dar un problema.
Que sean felices con ir.
Claro, o sea, imagínate que vienen de segundo partido de tercero, Kepa y De Gea. ¡Poh! Ya tenemos una en la portería. Sí. Pero seguro, ¿qué problema le va a dar David Raya y Robert Sánchez?
Bueno, por eso entonces lo ha hecho bien.
Claro, si yo no digo...
Claro.
La lista que hizo Luis Aragonés para el 2008...
Se cargó a Michel, Salgado, a Raúl
era igual,
y a Cañizares.
Era una lista de... Él tenía 13, 14... Y 10 más, porque eran de 23 o 22.
Y creó el mejor ambiente de la historia.
Que no le generan problemas.
Y yo me acuerdo que había un rondo de titulares, uno de suplentes.
Pero, Lava, ¿pero tú te crees que el panda Canales, no, Merino, no van a poner caritas?
No, pero no. Pero
estaría igual de locos aquí.
Pero él prefiere a otros. Prefiere
bueno,
a otros.
Eso, coño, claro, y manda él. Pero lo que digo que es hablamos de... me hace recordar la historia de Víctor Valdés, que pasaba por ser un tío con rabo, y fue Víctor Valdés y estuvo ejemplar. Entonces, a mí que me digas que Merino, Canales, el pan de Iglesias,
nadie ha dicho
el
eso, ¿eh?
Aspas,
nadie
no,
ha dicho eso.
Sí, es que no. Sin ellos está más cómodo. Pues es que yo no veo ahí
no.
¿Sabes por
no,
qué?
Hemos dicho nombres concretos, no, por ejemplo, los de la portería, por ejemplo, el caso de Ramos.
No, pero yo te voy a decir por qué, pero en Luis Enrique no es porque el jugador le monte el lío, no. El problema es el debate en prensa que se le abre. Que te guste o no te guste, eso le genera a él un problema en el grupo. Porque porque si Canales no juega, Canales no le va a abrir la boca. Como dice Guas, Canales va a aplaudir. Y Borja, si viene aquí, aplaude.
Y Merino.
Pero el debate...
Va a haber gente que lo va a pedir,
claro,
pedir.
Que debe jugar Borja porque Borja
aquí
tal.
Aquí no, no hay ni un solo suplente. Aquí, yo creo que no hay ni un solo suplente que vaya a generar un debate desde el entorno mediático de España de que tiene que jugar por narices. De
pero
hecho,
para Luis Enrique, Juanma, eso no puede ser el único motivo por llevarlo
no,
a
claro,
otro.
No, pero
si están en igualdad de condiciones de nivel, entiendo que lleve al que no le va a generar problemas. Ni él, ni la prensa. Afina a ese jugador, pero sería una irresponsabilidad no llevar a Kepa y De Gea si él piensa que son mejores que Robert Sánchez.
Guille,
y que
pero yo te pego una pregunta. ¿Tú me quieres decir que, por ejemplo, Eric García tiene más nivel que Sergio Ramos?
No. Yo no lo creo, pero para
pues entonces, por eso
Enrique,
no lo trae. No. Porque aunque él sabe que... Mira, fíjate si lo sabe... que prefiere jugar con Rodri de central y dejar a cuatro centrales en el banquillo.
Pero,
hoy ha dejado a cuatro.
Sí, pero a la Manolo, es que a lo mejor lo que no quiere Luis Enrique es tener a Ramos en el banquillo, porque incluso a lo mejor Rocco se dice, ¿cómo voy a hacer a este tío?
No, pues
que lo ha ganado todo, que es campeón del mundo, tenerle en el banquillo sentado.
Y no va a querer que yo esté tocando las pelotas toda la noche, Ramos tiene que jugar central, Ramos tal, y salga otro, no tal, y no sé qué. Ese ruido...
Pues para no jugar,
claro,
yo me doy cuenta que para no jugar es mejor que no venga.
Pero ese ruido le llega luego a los futbolistas, porque el padre le manda el mensaje, el primo, el hermano, y eso es lo que él quiere evitar. ¿Qué familiar le va a mandar a David Raya un mensaje diciéndole coño, protesta, raja, qué malo es el portero?
Qué representante. Pues entonces te voy a decir una cosa, Luis Enrique le ha enseñado el camino al próximo seleccionador.
Pero si eso ya lo hizo Luis Aragonés.
Eso tendrá que ver también su idea de juego un poco. O sea, no va a ser solo que no molesten.
En 2008 lleva Luis Aragonés a Sergio García en lugar de Raúl, precisamente por eso. Porque Raúl es un tipo que aglutina mediáticamente mucho debate, mucha historia, y no por su comportamiento.
Todas las teorías son buenas.
El tema del comportamiento
ganando,
de Raúl.
Mientras ganas.
Ganando.
Porque Del Bosque, por ejemplo, llevaba a los mejores y ganó.
A Valdés y salió bien.
Y llevaba a tíos que podían ser titularísimos, como Cazorla, Silva, que empezó siendo y dejó de serlo en el Mundial. Llevaba a los mejores y salió bien. Si esto sale mal, pues diremos, claro, es que no tenemos un canal de sombrero.
Perdona, y no lo sabemos, pero seguro que alguno a Luis Enrique le ha salido mal, ¿eh? Seguro que hay alguno de los que ha venido en la etapa de Luis Enrique.
Hay uno que ya no está, que es David De Gea. David De Gea, que salió Luis Enrique a matar en rueda de prensa por él,
claro.
No ha venido... Porque David De Gea posiblemente no aceptó
Moro,
su grado de suplencia. ¿Qué
dices? O Fabián, o Thiago, que son jugadores buenos y confiaban en él.
Que estabas diciendo, te estaba oyendo yo. Claro, claro.
No, digo que, a ver, el seleccionador, en este caso Luis Enrique, con la personalidad que tiene, yo creo que lleva a los que él cree que son mejores para su forma de jugar. O sea, él tiene muchas opciones como seleccionador. Si piensa que, por ejemplo, por poner un ejemplo, Sergio Ramos le va a ser importante durante el mes en cualquier sensación que él pueda tener en cualquier partido, o sea, no creo que sea tan cínico de no llamarle, por ejemplo, y decirle, oye, mira, yo creo que te puedo necesitar para ciertos momentos, tú vas a aceptar esto. Y no hay ningún problema porque el seleccionador o el entrenador puede hablar con los jugadores y tener a jugadores de alto standing, de alto rango, jugadores que han jugado 3 y 4 mundiales en el banquillo. Siempre piense o que crea que no van a torcer el devenir del día a día del grupo, ¿no? Yo creo que Luis Enrique ha demostrado que él lleva a los que él cree y no atiende a dudas
no se casa con nadie.
Habéis dicho una frase que dices, cuando se gana no pasa nada. Yo quiero recordar que Del Bosque, que salió campeón del mundo y ganó un europeo, al siguiente mundial...
Se fue en primera fase.
¿Sí? No, que se fue en primera fase. Los mismos que le habían ganado todo eso fueron al mundial, ¿sí? Y se le montó unos quilombos.
¡Hombre!
¿No recordáis? Cara de Xavi, cara de Piqué. Yo creo que recordáis las caras que tenía.
Yo estaba allí con ellos.
¿Quién más era que no me acuerdo?
Villa. ¿Y qué dijimos? Que Vicente le debía toda la gloria de las elecciones a gente que no les iba a dejar en la estacada. ¿En qué se equivocó Vicente del Bosque? Que no hizo la renovación para 2016.
No, Juanma, pero que escucha, que eran las mismas personas, igual de majos. Eran las mismas personas e igual de majos que hacía 2 años.
Claro, que no ganó, eso es lo que se equivocó. Bueno, si hubiera ganado, no tiene ningún problema. ¿Hubo algún problema en el Mundial que ganamos?
Ayer me dediqué a ver la primera alineación de España en Rusia 2018. De la primera alineación de España en Rusia 2018, ya no me acuerdo cuántos mensajes. Yo creo que 2 o 3.
Nacho lateral derecho.
Pero querido,
Nacho, sí, jugó Nacho lateral derecho.
Pero porque
Piqué, Ramos, Alba, con De Gea en la portería. Estaba en el centro del campo Iniesta,
Busquets, Isco,
estaba de titular. Y arriba estaba Diego Costa titular.
Sí. No, Silva estaba también, sí.
Y Silva. Tú fíjate, esa selección parece que hace 20 años. Mundial. Sí. O sea que a Luis Enrique, si lo que le pidieron fue renovar la selección, desde luego lo ha hecho. Eso pero sí que es mucho, no se puede poner en duda.
Pero es mucho más fácil renovar un equipo perdedor que un equipo ganador.
Claro.
Eso en el deporte. Es así.
Claro, obvio. Es que Del Bosque le pasa eso. Del Bosque dice, vamos a ver, unos tíos que manejan. Claro. Campeón de Europa, campeón del mundo, ahora llega el Mundial y los dejo fuera, ¿no?
Vale. No, claro.
Pues ese fue el problema, campeón, que no fue capaz como... Pero Del Bosque y la mayoría de seleccionadores que han ganado han sido capaces de hacer una renovación correcta.
Oye, recuerdo que Francia...
Moro, un abrazo, gracias, Moro. Un abrazo.
Adiós, Francia, campeona del mundo, no gana un partido en Corea y se va. Era lo mismo.
En el primer grupo.
Era lo mismo.
Hay otro tema, que es que cuando gana España, se abre el libro de facturas de los seguidores ultras de Luis Enrique.
Pero eso es normal. Eso lo entiendo.
Que se pasan a los que son anti-Luis Enrique. Es una situación, de verdad, dantesca muchas veces. Porque parece que esto es una guerra civil cada partido de la selección española.
A mí es que eso me da igual. Ya te dije ayer, es el que conduce el autobús. Yo voy dentro del autobús, no quiero que se estrelle. Si gana el Mundial Luis Enrique, me seguirá cayendo mal, porque es que me cae mal. O sea, si empieza a hacer cosas normales, pues me dejará de caer mal. Si pierde el Mundial, o pierde mañana con Alemania y pasado con Japón, seguiré pensando las cosas que me han gustado de esta selección. Pues el descubrimiento de Gavi, que le ponga a Rodri atrás, las cosas que me han gustado, que este ha sido un partidazo. Es que lo que digan los haters, a mí qué más me da.
Pero hablar bien, ¿qué coño es haters?
Bueno, odiadores.
Los críticos, llamémoslos críticos.
Ayer me lo explicó Juanma lo que era un hater.
Sí, un odiador.
Pero Juanma, lo que hay que hacer en esta vida,
yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a que se puede estar a favor de algunas cosas y en contra de otras.
Claro. Es decir,
no hay que estar de acuerdo con todo lo que hace una persona. Hay un filtro... Y criticar algo que hace una persona no significa que estés deseándole lo peor a esa persona o que no te guste nada de lo que hace esa persona.
Hay un filtro que es el color del cristal con el que se mira, el color del equipo que eres. A mí es que Luis Enrique me parece igual que Mourinho. Quiero decir, en su forma de ser.
Bueno, entonces, son personas.
Claro, entonces no me gusta ni uno ni el otro. Y luego, futbolísticamente, pues me gusta mucho más Luis Enrique, lo que él intenta, que lo que hacía Mourinho.
Sobre todo, la gracia está en separar que te caiga mal, que es perfectamente comprensible y natural y bueno decirlo, y cómo lo consideras como entrenador. O sea, yo, Luis Enrique, por ejemplo.
Como entrenador, yo creo que nadie puede considerar un mal entrenador.
Es
que es un tío
muy buen entrenador.
Que ha ganado un triplete, que ha entrenado al Barça, la selección española.
Mourinho, hubo una época en Barcelona que era el enemigo público número uno y tal. A mí Mourinho me puede parecer un tío antipático y tal, que por cierto a mí no me lo parece, pero bueno, pero como entrenador pues se cargó o intentó cargarse durante un tiempo al Barça de Guardiola.
Por ejemplo, el tema del Twitch parece que ha dividido entre los que están a favor de que lo haga y los que están en contra de que lo haga.
Pero es la misma guerra entre, ¿no?, entre periodistas y streamers.
Pero es que eso al final es muy irrelevante. Es decir, o sea...
Absolutamente, vamos.
Pero se le ha dado una importancia absolutamente capital.
Yo te hice el otro día una pregunta. ¿A ti te gustaría que Juan Dosel
y te contesté... ¿sabes lo que te digo?
Haciendo un Twitch cada día.
Te voy a responder ahora.
Pero te dijiste que no. Si ahora te gusta, es otra cosa.
¿Sabes por qué? Porque lo he visto.
¿El qué?
Lo he visto, Paco. Lo he visto.
¿El que has visto qué?
El Twitch de Luis Enrique. Y me parece que son... preguntas normales a una persona que las responde a los aficionados. Pensé que el Twitch era otra cosa.
Entonces le digo, si lo hace el jefe, lo podrán hacer los súbditos, ¿no?
¿Y por qué no?
Por eso, ¿te imaginas 19 Twitch desde la concentración? Pero a ti, Paco, te dicen que no pueden atenderte en directo, ni a ti, ni a nadie en todo el mundo a las 7 de la tarde.
Están sentados con su pantalla, delante
y cuando te atienden a ti por teléfono, ¿cómo están?
Están corriendo, están subiendo el Himalaya. Lo hacen a la hora que ellos quieren, con quien quieren y en el momento que desean desde donde quieren.
A mí no me parece serio, y te puse el ejemplo.
¿Por qué no es serio?
Porque no lo es. Mira, yo hubo una competición que le propusimos a Del Bosque que después de cada partido atendiera llamadas. Y me parece que lo hizo. Creo recordar que fue con Del Bosque. Si el contacto con los tus seguidores está fantástico, directamente con ellos, pero después de cada partido. Pero en el día a día, a mí es que no me parece serio. Tú imagínate, el día antes de Bayern de Múnich, Real Madrid, Ancelotti en un Twitch diciendo cómo hace la pizza y si le gusta la carbonara o el otro.
¿Y eso qué pasa? ¿Le va a distraer?
Que no me parece serio. Vale, no a mí.
A mí tampoco.
Depende de lo que diga.
Yo creo que tenemos que adaptarnos también a que esto es otra historia.
A mí no me molesta que haga eso. Pero llega un momento que confunde, porque hoy Luis Enrique, cuando ha sacado Miguel el tema del pantalón rojo, la respuesta
es una coña.
Ya lo contesté el otro día en rueda de prensa. No.
Se equivocó. Bueno, pues pensó que... No. Vamos a escuchar la respuesta. Le ha preguntado Miguelito hoy, que también hay que ser valiente, para después del 7-0...
Bueno, ayer estuvimos hablando 20 minutos del pantalón antes de que pudiera jugar.
Sí. ¿Cómo hace buenas preguntas?
Sí. ¿No? Y le ha preguntado si creía que la decisión de cambiar el color del pantalón podía molestar a algunos seguidores de la selección, y ha dicho esto.
Una aclaración por el pantalón que has elegido que sea rojo. ¿Entiendes que a alguien le pueda molestar cambiar los colores tradicionales de la selección española?
Casi todas las grandes competiciones, cada vez que alguien coincide el color del pantalón, acabamos jugando de blanco. Esos no son los colores de la selección. Si a alguien le preocupa el pantalón, ya empezamos a especular lo de siempre. A mí me gusta el rojo. España es la roja, pues todo rojo me encanta. Y mientras que yo pueda y tenga capacidad para decidir, y la federación me lo permita, decidiré que el rojo me encanta y así será.
Vale,
Costa Rica. Y ha dicho, perdón un momento que termine, Paco. Y ha dicho, ya lo expliqué otro día en rueda de prensa. No, en rueda de prensa no lo explico.
Bueno, se confundió.
Que no es que se equivocó, Juanma, es que no lo entiendes. Él ya adelanta cosas que no está contando. Mi padre no tiene Twitch. ¿No te importa que mi padre se entere de esto? Te pregunto.
Claro, bueno, pero ya se lo hemos transmitido
a mi padre. Se lo ha contado hoy Miguelito.
Bueno,
el del Twitch no se lo cuenta ni a mi padre ni a... Me imagino.
Pero ya nosotros nos hacemos eco del Twitch.
No, nos hacemos eco del Twitch de algunas cosas del Twitch, digo yo, ¿no?
De lo que consideramos relevante.
Claro, pero te digo, pero por ejemplo, Luis Enrique...
¿Qué pasa? Que como tu padre no tiene Twitch, Luis Enrique no puede hacer un Twitch.
Como mi padre tiene 25 millones. Si yo lo que te digo es que los temas puntuales, importantes, a mí esto me parece un tema importante, tienes que dar explicación en la rueda de prensa.
Pero es que nadie se lo preguntó en la rueda de prensa.
No, es que no te dejan.
¿Cómo que no?
No. Miguelito, ayer... ¿te dejaron preguntar en rueda de prensa?
Yo ayer no pude preguntar.
Bueno, perdona, y también había 70.000 personas conectadas en el Twitch y no preguntaron todos, preguntaron 25.
Bueno,
es que, claro, es que...
¿Pero tú qué quieres? ¿Suprimir la rueda de prensa?
Lo que quiero decir es que se le ha dado a esto una importancia como que Luis Enrique está haciendo otras cosas en la concentración en lugar de preparar los partidos. Por ejemplo, mi opinión, yo estoy a favor de que haga Twitch y me parece raro que lo haga durante un partido de Francia, por ejemplo. ¿Entiendes? Me parece raro. Me parece raro que lo haga durante
la partida
de Francia.
Paco, sí, yo creo que es maravilloso que haga Twitch. Es maravilloso que haga Twitch y cuanta más plataformas mejor. Pero no, yo sigo sin entender lo que hemos hablado algunas noches. ¿Por qué no también concede entrevistas
pero
a los
fíjate, medios. Fíjate, yo tengo la impresión de que como no vea que aparte de la prensa le molesta, más tuits todavía va a ser. No,
ha salido con la suya, que es que estamos hablando de esto.
No. Hoy, por ejemplo, un jugador, Laporte, ha puesto después del partido, ¿a qué hora es el Twitch de Luis Enrique?
Uno de los soldados más afines
para, Luis Enrique, y esto lo inauguró Guardiola, como para muchos cargos públicos, no digo públicos pagados por administraciones públicas, es mucho más sencillo.
Cara a cara a los periodistas no le gusta.
Es mucho más sencillo, claro. Una rueda de prensa con una pregunta por medio, sí. O una comparecencia
sin repreguntar.
Con preguntas que te eligen. Sí. Te dicen, sí, mira, pero voy a responder a esta sobre la paella, pero no a esta otra sobre no sé qué.
Sí, pero
esto lo empezó Guardiola, que dejó de conceder entrevistas incluso a la prensa en Cataluña. O sea,
¿Por qué
se acabó?
¿Lo empezó? ¿Solo lo empezó? Porque se enteró que Bielsa había dejado de dar entrevistas, porque Bielsa dijo que él no tenía por qué conceder una entrevista al medio más importante de Argentina y no al reportero del último pueblo
entonces,
de Argentina.
Entonces,
por la
yo creo que si tú atiendes a todos y te sometes a un cara a cara con Juanma Castaño o con Pepito Pérez, y te hace las repreguntas que te quiera hacer, entonces ya sí, atiende al mundo mundial, pero solo a las preguntas cómodas, solo a una pregunta por medio, a mí eso no me vale, pero no me vale para un ministro tampoco. Quiero decir, si está sometido al foco público, lo está sometido en todo caso. Pero y ahora escuchar lo que ha dicho hoy, que si el color coincide, Costa Rica iba toda de blanco. Yo insisto, y el problema es la frase final que ha dicho, mientras la federación me lo permita.
Claro.
Claro, pero ¿quién es? Nadie, ayer, repito, ni Luis Enrique, ni Lutillero, ni Rubiales, mira, para decidir que se cambien los colores de España.
¿Ves? Por ejemplo, tema Twitch, a favor del tema pantalón, no lo entiendo. No lo entiendo, es que no lo entiendo, porque es que, insisto, os va a parecer una gilipollez, pero yo hace dos semanas fui al Corte Inglés y le dije, por favor, ¿me da usted la equipación de la selección española?
Y es azul.
Y me dieron una camiseta azul, roja y un pantalón azul. Pero es que me da ganas de ir al Corte Inglés y digo, oiga, perdón, se han equivocado ustedes, es
porque
que me han dado otra equipación.
A ti te preocupa lo que te afecta. Sí. A mi padre le preocupa que no oye a Luis Enrique.
¿Pero cómo que no le oye?
No, porque el tuit no lo oye.
Pues ponle un tuit a tu padre.
No sabe usarlo.
Pero cómo que déjaselo puesto ya todo
el
mundo.
No, es como el banco. No,
le pones ahí a Ibai, a Siro, Rubén, el otro,
no,
no sabe el Chocas.
¿Tú sabes yo no digo que no haya Twitch, sí que haya todos los tuits del mundo. Yo lo que digo es que Luis Enrique, igual que se dedica una hora a hacer Twitch, que se tire una rueda de prensa una hora con preguntas y repreguntas para que la gente le pueda preguntar cosas. No, cada uno pregunta lo que le haga, pero yo te digo que en rueda de prensa se le podrían preguntar otras muchas cosas que la gente quiere saber.
Sí, pero Manolo, perfecto. Como eso ha hecho que yo he estado y lo he vivido años y años y años, pero con gente, acabo muy rápido, con gente tan poco importante en el mundo del fútbol como Menotio Cruyff.
Pero decírselo a Valverde, dentro del Athletic Bilbao, que no da entrevistas.
Bueno,
decírselo a Ancelotti, que no da entrevistas en España.
Déjame acabar, porque
Ancelotti ha puesto en los estudios de la COPE con Joseba.
En esta etapa no, ¿eh?
No, vino.
Hace 7 años.
Pero no es culpa de Ancelotti, es culpa del club.
Vale.
Que ahora se protegen todos. Pero sí, es que es mucho más cómodo que te pregunten en una rueda de prensa una sola pregunta, una, que te digan, ¿por qué no va Canales a la selección? No hablo de los que no están. Que en un cara a cara en el que dice, oiga, ¿cómo que no me...?
Que repregunto.
Explíqueme usted por qué
sí,
no va.
Sí, pero si yo en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea,
cosa que con Cruyff y con Menotti podías hacer.
A ver, hablando de facturas. Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué factura tienes que pasarme?
No, yo no. Si eres tú la que las pasa. Cuando pienso en los...
Yo tampoco. Yo estoy aquí muy tranquila.
¿Sí?
Muy feliz.
¿Sí?
Sí, la verdad es que sí. Sí, estoy muy feliz, sí. Después de ver a España, yo no recuerdo un partido como el de España. De verdad, sinceramente. Y abriendo un mundial, me parece que... No sé, no me lo acabo de creer lo que he visto. Yo creía en esa selección, tú lo sabes, lo he dicho, creo en el seleccionador, me parece que Luis Enrique es el mejor seleccionador que podemos tener, pero yo esto no lo esperaba, o sea, me ha sorprendido y además he estado grabando a gente que salía del estadio. Ha sido muy surrealista lo que hemos vivido dentro, no digo en el césped, digo en la grada, porque había muchísima gente con los colores de España, con la bandera de España, pero luego te acercabas con la cámara y es que la mitad no hablaban español, ni eran españoles, ni tenían nada que ver con España. Españoles de verdad, de que hubieran venido al partido, nos hemos encontrado poquísimos. Muchísimo mérito a los que han venido, también hay que decirlo. Pero bueno, la gente salía frotándose los ojos.
¿Tú crees que los palos que puede recibir Luis Enrique están haciendo incluso crecer el ambiente dentro del grupo?
Yo es que creo, Juanma, que a veces nosotros nos creemos un poco el ombligo del mundo y no es así. Yo de verdad creo que Luis Enrique, te lo he dicho muchas veces, no está pendiente de los periodistas como nosotros creemos que está. Es que yo creo que a veces hasta ya se le hace a ciertas cosas, ¿no? Porque hay cosas que están flotando en el ambiente, pero es que en el primer partido ya se ha cargado la mitad de los debates que hemos tenido en los últimos meses. O sea, es que hemos estado hablando de que por qué no lleva tal delantero, que por qué no lleva tal otro, que los cuatro primeros de la tabla de goleadores no están, que qué vergüenza. 7 goles para empezar el Mundial. Es que hemos estado hablando de los centrales, es que la defensa, es que Eric García pone a Rodri, cerró el debate. O sea, es que es una cosa increíble, está tocado con una varita mágica. Es que podemos decir lo que queramos.
Pero ahí, Mónica,
ahí dentro,
sí,
hay un grupo de jugadores que no... Pues espera, déjame acabar, Tomás, que no digo yo que vayan a ganar el Mundial, porque es muy difícil ganar un Mundial. Pero es que esto no había pasado en la vida. Entonces, lo que estamos viendo es, de verdad, parece un topicazo, pero es la fuerza de un grupo, no solo la fuerza de un grupo, la fuerza de un grupo que todos los jugadores con los que hablas te dicen, es que lo que me está ayudando este seleccionador. O sea, no, ya no están hablando de que sea un líder, de que él esté uniendo a los jugadores en torno a que, mira, qué malos los de la prensa. De verdad que es que eso no está pasando. Es que te lo dije yo Rodial el otro día, y con cualquier jugador con el que hables, te habla de lo mucho que le está ayudando. Y además lo estabais diciendo ahora, y es que hay futbolistas que están rindiendo muchísimo más en la selección que en sus equipos. Entonces, eso es tan flagrante que no hace falta pasar ninguna factura. Es que lo está viendo todo el mundo. Y luego te podrá caer mejor, peor, hacerte más gracia, menos, estar de acuerdo con lo de la camiseta, pero que son nimiedades, que es que yo tengo la sensación de que estamos viviendo una selección que puede hacer algo muy grande, que luego lo hará o no lo hará, pero me parece que no debemos perder el foco, porque la gente lo está viendo.
Guas, ¿qué querías decir, Tomás?
No, pero que es que la escucho y le doy toda la razón en muchas de las cosas que dice, pero hija mía, se podrá opinar, ¿no?
Hombre, claro.
O sea, cuando el seleccionador de Albania da una lista, habrá alguno que podrá decir, oiga, pues mire usted, a mí me parece, y usted va a hacer lo que le dé la gana, por supuesto. Pero es que la manera que lo contáis es como es un amén Jesús a todo lo que diga un señor. Claro, y
las críticas
Jesús,
han sido, las no críticas es, han sido no, vamos, tonterías pero, al lado de lo que se ha oído aquí en la selección.
Que yo diga que Kepa es el mejor portero de España. Estoy a corriente de mis impuestos, joder.
Tienes todo el derecho de decirlo. Tienes todo el derecho de decirlo. Y no dices ninguna tontería.
¿Qué me estoy metiendo con Unai Simón? No. Con Luis Enrique tampoco. No. Estoy dando una opinión mía. Oiga, que se compartirá o no.
Los palos que se llevó Clemente por dejar de convocar a la quita del buitre, o Luis Aragonés por dejar de convocar
como
a Raúl.
Como todos.
Eso no se repite
todo
en la historia ya, hombre.
Sí,
claro.
sí.
Eso no, sí que es algo como irrepetible.
Como decir que crees que España llega como mucho a octavos y a cuartos, no es decir. Claro, es. Lo siento, es que lo creo. Yo quiero que gane el Mundial, pero es que yo pienso que no lo vamos a pegar en octavos y en cuartos. Lo pensaba, por lo menos hasta hoy. Claro. Mónica, un beso, gracias.
Otro.
Hasta luego. 15 minutos para que sea la 1, las 12 en Canarias. Mensaje. Oh, qué buenos los mensajes de los oyentes. Arauz, muy buenas.
Hola de nuevo, Juanma. Hoy he podido decir a mis hijos, esta es la España de la que os hablaba, la que nos emocionó y la que nos hizo campeones. Para mí, la gran diferencia está en el entrenador. ¿Qué otra selección del Mundial tiene un entrenador de primer nivel como tiene nuestra selección? Los grandes entrenadores están en los grandes clubes, como Guardiola, Ancelotti, Klopp, Mourinho o Simeone. El problema de comparar a Pedri con Xavi o Iniesta es que los dos tenían a Messi y a Villa por delante, que les hacían muchísimo mejores. El rendimiento de Gavi, Pedri y Busquets con la selección deja muy en evidencia a Xavi Hernández. Otro oyente dice, por favor, hablad del ratito que se ha marcado Valde. Parecía que iba en un coche de Fórmula 1. ¡Qué escándalo de futbolista! Y decía otro oyente, jugando así me da lo mismo perder en cuartos, perder en semis o perder en la final, porque estaremos orgullosos del juego realizado. Lo importante del partido de hoy es el respeto que imponemos al resto de rivales que a partir de ahora desearán no jugar contra España.
Suancar, tienes estanterías de Simon Rack en casa, ¿no?
No te puedes imaginar.
La tienes llena de estanterías, ¿no?
Bueno, queda una esquinita que la tengo.
Queda una esquinita. Pues vamos a poner ahí Simon Rack en la esquinita. Gemma.
Hombre, claro, como todos en el equipo, que aquí todos en el partidazo tenemos las estanterías Simon Rack. Las mejores estanterías de Europa. Y no es una manera de hablar, no es una exageración. Desde Zaragoza han conquistado el mundo nuestros amigos de Simon Rack. Ellos solitos son líderes europeos en ordenación y bricolaje. Ya sabes que les llaman las estanterías del elefante porque aguantan todo. Están hechas para resistir, están hechas para durar. Tú te compras una y te dura toda la vida. No veas qué calidad tienen. Son ideales para poner orden en tu trastero, en tu garaje, en tu almacén. Para todo, como todos aquí en el partidazo, estanterías Simon Rack, las del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba.
estante Simon Ra.
2:48 aquí en Doha. Son las 12:48, una hora menos en Canarias. Senabre, ¿ficharías a Asensio para el Barça?
No.
¿No?
No, vale, me gusta Asensio, me parece un buen futbolista, pero no, vale. El Barça tiene otras prioridades ahora.
Vale. Ahora los comentaristas aprovechan para toser y enseguida estamos de nuevo en el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Lo esperabas y ya llegó. Semana Black Week de HSN. Aprovecha ya sus descuentos diarios en productos top. No esperes al último momento para poderte hacer con los mejores descuentos. Stock limitado. Pídelos en hsnstore.com y recíbelos en 24 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El Seguro de Salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, en el hotel, en nuestro caso, solo o en compañía, es el momento del relax. Abre una botella de Fuentespina y siente el aroma, Miguelito, siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina, Miguelito.
¿Solo una?
Una, sí, bebe con moderación. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos en directo. Esto es el Mundial de Qatar en la cadena COPE. Con mucha gente.
Eso, quiero decir, hay gente que tiene capacidad para hacer dos cosas y hay otros que no.
No saben hacer ni una.
No, ni una. Entonces, hay que estar a la cosa.
¿Y qué pasa? Cuéntalo.
No, pasa lo que pasa. Que el móvil no se tenía que haber inventado en la vida.
Ni las tablets. Claro.
No, yo lo digo en serio.
No.
Yo, la gente, tiene razón Lama, hay gente que o está al móvil o está haciendo radio.
Hay algunos que vamos a dar al videojuego y al programa. Y lo vamos a hacer las dos cosas bien.
Hay gente,
hay otros que no pueden.
Hay gente que está muy limitada incluso para el programa solo.
Solo.
Pero es que además está, y encima se añade el móvil. Pero entonces ya acabamos de hacerlo.
Y hay otros que
no. No, Paco, que no.
Que hacen mal que hemos ganado.
¿Qué ha pasado? Mano dura, mano dura.
Muy dura.
Mano dura.
Y hay otros que tosen en el programa.
Bueno, eso
es la hostia.
Paco, lo de las rayas.
Una cosa, sí, lo de las toses.
Es increíble.
Yo a mí, si esto fuera un para, Manolo, en serio, esto es un problema que si no tuviera solución, yo lo aceptaría. Pero tiene una solución muy sencilla, que es apretar un botón y cerrar el micro cuando se va a toser.
No,
porque
no
la
todos.
Tos es algo... ¿Cómo que no,
no todos? Yo no tengo botón aquí, claro, en estos cascos. Me
¿cómo que no? Pues llamas a la copa y te ponemos un botón.
Claro, el botón.
Sí, un botón.
Escucha.
Un botón.
Depende
del precio.
Santi. Yo hoy no he tosido.
Santi,
yo hoy no he tosido.
Tu micro no es fijo. O sea, tú puedes hacer así, levantarlo hacia arriba y entonces ya la tos no sale en primer plano.
Hacer así. Yo lo que hago es que me quito los cascos, pero hay veces que no me da
si
tiempo.
Si te quitas los cascos, hace ruido con los cables.
Bueno, da igual. Vaya, estas clases...
Esto sí que me interesa, no lo que hemos hablado.
Pero hasta venga, claro.
Entiendo que luego Luis Enrique diga, ¿y estos me critican a mí? Claro. Estos que no de lo suyo no saben hacerlo, van a venir aquí a darme lecciones a mí de cómo tengo
en
que hacer yo.
En eso tienes razón.
Tengo razón.
No, él tú.
Vamos a ir a Alemania. Vamos a ir a Alemania, venga. Porque Alemania ha perdido con Japón. 1-2. Partidazo, yo no lo he podido ver. Paco, ha sido...
En partido entretenido, para mí el mejor del Mundial. Quiero decir, el partido dominado, el nuestro. Pero Alemania ha jugado, es que no te lo vas a creer, pero de maravilla la primera parte, de maravilla.
De 3-0.
Y luego la segunda parte ha empezado a crecer Japón, pero Alemania las tenía las más claras. Pero las más claras, un tiro al palo de Gundogan, etcétera. Y ya, pum, 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 que se le va a ir, que se le va y que se le ha ido. Ahora... que queda el mejor partido posible en una primera fase. España-Alemania con un campeón del mundo en jaque mate en la segunda jornada.
Totalmente.
Pero que a partir del minuto...
Dobarro, perdón. Dobarro, ¿has estado en el partido? ¿Le das la razón a Paco en lo que acaba de decir o no?
Yo es que le doy la razón a Paco siempre. Pero en este caso, además, con más motivo. Porque es que realmente fue así. O sea, el partido fue de un dominio casi, casi insultante de la selección alemana en la primera parte. En la segunda pudo matar y pudo aumentar la renta. Pero es que después los japoneses empezaron a correr como motos, porque hablamos de la fortaleza física de los alemanes, pero es que los japoneses tienen un fondo que es inagotable, o sea, es como un depósito de 7.000 millones de litros. Entonces los tíos corrían y corrían y corrían y corrían y les cazaron una y dos veces. Y al final Alemania palmó, y es una derrota que les ha hecho un daño terrorífico.
Perdona, Tomás, decías.
No, que a partir del minuto 20-22 de la segunda parte se veía que llegaba el gol japonés. Es que antes del gol hay una parada de Neuer tremenda.
Y el portero,
se los han comido
vivo.
El portero de Japón ha llegado cuatro.
Y atrás, los alemanes atrás. Es que yo, equipos que defiendan bien en este Mundial, es que no los veo.
Espera un segundo. Es verdad que Alemania nos ha podido... escuchando. Espera, Guille, que nos está escuchando nuestro compañero Andrés Veredas de Dazón en Alemania. Para contarnos cómo está el ambiente allí después de este batacazo contra Japón y antes de jugar contra España. ¡Hola, Andrés!
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues yo bien, feliz que España ha ganado, pero mis amigos y la familia aquí alemán, pues fatal. El ambiente está fatal. Vuestro problema es toser en el micrófono. Aquí los alemanes quieren el grupo de fase del mundial.
Está bien eso. En las radios españolas estaban enfadados hoy porque uno tosía el micrófono. Aquí claro. Hemos palmado con Japón, claro. Es claro. La diferencia entre problemas graves y...
Los problemas que tienen los españoles, toser en el micrófono. Perdiendo contra Japón.
Qué bueno. Me has matado, Andrés. ¿A quién culpan allí? ¿Quién se lleva los palos más grandes?
Pues la verdad es que es una mezcla de todo. Empezado con ese brazalete que Manuel Noya no se lo podía llevar. La prensa, todo el mundo muy triste, enfadados, que se han dejado callar la boca. Y entonces la defensa con Süle y Schlotterbeck fatal. No, normalmente el primer tiempo fue fenomenal. Jamal Musiala ha jugado muy bien. Gündogan al palo, Gnabry al palo otra vez. Pero entonces las defensas atrás no fueron buenas. Y con una España que ha marcado 7 hoy, va a ser un partido brutal el domingo.
La prensa creo que está pidiendo ayuda, ¿no? En las portadas, auxilio, decía Bild, ante el partido del domingo contra España. O sea, que tienen mucho, mucho miedo.
Sí, hay también ya todas las bromas en plan que Alemania está boicotar el Mundial porque no van a jugar bien ahora, ¿sabes? En plan de broma. Alemania ya está en ese momento que no pueden perder un partido. Si España juega 1-1, empate, no pasa nada, pero Alemania tiene que ganar ahora.
Sin duda. Pues nada, Andrés, ya nos irás contando cómo están las cosas por allí y cómo se afronta este partido contra España.
Vale, con mucho gusto.
Andrés, ¿no te importaría toser en antena a ver cómo tose un alemán? A ver, tose.
No tienes un botón ahí para silenciar el móvil cuando toses.
Para que te quejes de lo que tienes. No, mira.
Yo creo que tiene que ir al médico.
Yo tengo un botón.
Déjame decir una cosa, que el Mundial es cosa de equipos, pero es cosa de futbolistas. Y muchos nos sentamos a ver partidos a descubrir futbolistas. No es descubrirlo, pero Musiala es una cosa muy parecida a Mbappé. Es el único futbolista que yo creo que puede hacer... No digo todas las cosas que hace Mbappé, pero muchas de las que hace Mbappé. Es un escandalazo ese chico.
Es un animal importante ese chico.
Espera, que despido a Andrés. Andrés, un abrazo, ánimo.
Un abrazo, chao, chao.
Gracias. Uzquiano estaba hablando justo cuando le iba a dar paso a Andrés.
No, que en la Champions muchas veces decimos que la primera fase no vale para nada, que la verdadera Champions empieza en las eliminatorias. Yo quiero recordar que de los últimos 5 campeones, 4 han perdido en primera fase y que Alemania... ya perdió en Rusia 2018, viniendo de ser campeón, en un grupo con México, Suecia y Corea. O sea que sería un batacazo importante para ellos volver a perder, pero que aquí te despistas un momento, díselo a Argentina, díselo a Alemania, y estás casi fuera perdiendo.
Pero estaréis conmigo que esta Alemania no tiene nada que ver con la gran Alemania.
Pero es Alemania.
Que todo es muy bonito, pero yo te digo, yo leía hoy la alineación de Alemania, se lo preguntaba a Paco y a Evangelio, yo te digo que tú sales con la lista de Alemania y te señalo 6, 7, 8 jugadores, no los conoces.
No, pero ya, Manolo, pero es mucho mejor.
Lo mismo que decían de los de España.
Mejor que la Alemania de Rusia. Yo es que además creo que nunca había visto a Alemania fracasar 2 mundiales seguidos. Yo pensaba que volvían a renacer y a llegar lejos. No sé hasta dónde, pero... Y me parece que tienen un ataque maravilloso. Y le faltaba Sané. O sea, que tienen gente buenísima.
En la media parte, jugado
para ganar.
Estábamos diciendo que era la mejor selección que habíamos visto en lo que llevamos.
La primera parte, sí.
Para mí es muy diferente de lo de Argentina. Para mí Argentina, también es verdad que le anularon 2 goles y tal, pero Argentina naufragó casi todo el partido. Y Alemania, yo creo que ha hecho una primera parte descomunal.
Sí, un equipo como Alemania que va ganando 1-0 y le remontan, no es Alemania.
Miau. Sí, señor.
Vamos a ver, ha dejado luces y sombras. Quiero decir que
no es
un partido.
Luces.
Evidentemente, poco ha perdido, claro que sí. Pero que con 1-0, pues el portero para una vez. 4 acciones. Luego ha habido otra pelota al palo. Marcas el segundo gol y es otra historia. No lo marcas y se te complica, te entran los miedos y además te hacen gol.
Entonces, son circunstancias que pasan en los partidos, pero si hubiese ganado Alemania 2-1, pues también hubiese sido un partido lógico el de hoy.
Luego, tendemos a subestimar siempre al débil, y en el fútbol de selecciones, ese otro componente del equipo que no tiene nada que perder y que va por todas, lo vimos con Arabia, lo hemos visto hoy con Japón, es que corrían como diablos, como si les debiera dinero a Alemania, han ido a cobrar lo que les debían. Y se han llevado el partido tranquilamente. Y ojo, a Japón, ¿eh? Yo, si nos tuviéramos que jugar los cuartos con ellos en ese hipotético último partido, yo no iría nada.
Pero porque te ha impresionado el final, pero lo de la primera parte de Japón ha sido terrible. Sí. O sea, Raum, el lateral izquierdo de Alemania, cada vez que
subía. Pero es que no
podemos
tender a ver los partidos a mitades, ¿sabes? O sea,
sí,
partidos,
pero lo que te quiero decir.
Corregido. Luego ha metido a Tomiyasu y ha corregido en defensa, pero la primera parte ha sido un desastre táctico de Japón.
Claro, lo normal es que cualquier equipo le hubiera metido el segundo y se hubiera acabado.
Ahora me doy cuenta del drama y de la importancia que tiene el primer partido en un Mundial. Y el mérito que tiene lo que hizo España en 2010, de empezar palmando y ganar el Mundial. Porque es que ya juegas con el gancho toda la competición. O sea,
es que a pesar de ser de largo...
No había ganado 3 europeos.
Es que el partido...
A pesar de ser de largo en 2010, la mejor selección España, el hecho de perder ese Mundial supuso que tuviéramos que tener mucha suerte, por ejemplo, para ganar a Chile si no estábamos en la calle.
De perder ese primer partido, no el Mundial.
De efectivamente. Eso te iba a decir, el de Chile fue tremendo. El de Chile fue un partido terrorífico.
Claro.
Sí. Que se equivoca Claudio Bravo, ¿y lo de qué?
Es que además, Guas, no es que lo digamos nosotros, es que los propios futbolistas en privado te lo dicen. Estábamos muertos.
¿Qué dices?
Que por ejemplo, se puede comparar a Alemania con Argentina, pero no es lo mismo. O sea, para mí Alemania está bastante peor. Primero, porque no ha habido empate en el otro partido. Claro. Y segundo, porque le espera a España. Argentina le espera a México, que puede darle un disgusto, pero no es España. Y hubo empate en el otro partido.
Sí, tiene un margencito
ahí. Para Alemania es jaque mate.
Vaya partido.
Es una final para ellos.
Dobarro, has estado con Cubo, ¿no?
Sí. Bueno, antes de nada te voy a decir una cosa. Estamos hablando que efectivamente Alemania no tiene superestrellas y no es la Alemania aquella de Torpedo Müller o la más reciente de Klinsmann o de Rummenigge o de Beckenbauer. Pero ¿tiene España superestrellas? ¿Tiene España superestrellas? No, pregunto. ¿Y viene de ganar 7-0? ¿Tiene España superestrellas? Es que yo creo que nos estamos volviendo locos. O sea, estamos hablando de la selección española que ahora va a ganar el Mundial de calle con la gorra y vamos a sacar la luchoneta por la calle con las luces de colores del alcalde de Vigo, y estamos diciendo que Alemania son 4 fulanos que van en una furgoneta de
Os quiero recordar que Alemania, por primera vez en su historia, no fue cabeza de serie en este Mundial, ¿eh? Os lo quiero recordar.
Porque venía de unos resultados.
Bueno, también te digo una cosa, Lama.
Porque
Italia,
no debe estar muy
Italia
bien.
No clasificó para el Mundial ni para el anterior y ganó la Eurocopa.
Sí, pero yo te digo que cuando tú no eres cabeza de serie es porque no debes estar muy bien, no en ese momento, sino años atrás.
Lleva tiempo que
Alemania...
Yo te digo que esto es muy largo y sí, yo no colgaría a los alemanes de un
pero
pino.
Pero yo te digo que sales a la calle y le dices Raum, Solterberg, y empiezas a decirle nombres, y yo te digo que Kopchak, que Hoffman, que el otro, ¿cómo se llama el delantero? Fulkrug.
Ya, pero haces trampa porque no dices Musiala, Gnabry,
Gnabry. De los 11 que han jugado, hay 7 en el equipo titular que los conoce todo el mundo. Pero tú en Alemania, antes te sabías las alineaciones de Alemania de memoria.
Porque dominaban en Europa y te fijabas más. Ahora llevan sin dominar un tiempo.
No está entre las 5 mejores Alemanias que yo he visto, no está esta.
No, claro, sin duda. Es que Alemania ha puesto el listón muy alto en los mundiales. Es que aquí había un dicho
Mira, como tú lo has reventado también, le voy a dar
paso.
Te he preguntado por Cubo.
No, déjame darle paso yo, que queda mucho más bonito. El programa queda fatal. O sea, he estado yo con Cubo y le he preguntado a Cubo al acabar lo que vais a escuchar ahora, que es lo que quería dar paso Juanma Castaño. Vaya bombazo del mundial. 2-1 Alemania. Empiezan los alemanes por delante, remontáis. ¿Cómo estáis? ¿Os lo creéis?
Bueno, ha sido un partido así, no sé, con muchísimas cosas, ¿no? Empezamos marcando nosotros, nos lo anulan, marcan ellos, nos meten en el segundo, les anulan, cambiamos el sistema, nos empieza a ir bien en la presión, salimos arriba, metemos el 1-1. Bueno, fallamos una ocasión ahí clara y una idéntica, mete Doan, y bueno, llegó el 2-1 y todos contentos.
El grupo lo habéis vuelto loco, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa en este grupo?
Pues no sé, a ver qué pasa, ¿no?
¿Pero quién es la favorita?
Favorito no es nadie, pero de momento la realidad es que nosotros tenemos 3 puntos.
Me encanta Kubo, ¿eh? ¿Qué análisis ha hecho? En 20 segundos.
Parece que iba a más velocidad.
Sí. ¿No? No, no, no. Es como los mensajes de WhatsApp, los audios, que los también puedes poner
verdad,
a 1,5 y a 2.
También es verdad que estará muy feliz, pero no, él no ha pillado la parte buena del partido.
No, no, no. Él ha pillado la primera parte. Ha sido quitarle a él y mejorado a Japón.
Pero, desgraciadamente,
que no tiene nada que ver. Pero
por atendernos, toma.
Pero escúchame, dale cuenta, no, de que,
no, que he dicho que no tiene nada que ver, pero es como la desgracia que te pilla, que dices, joder, cuando nos han dominado cuando estaba yo, me he ido yo y bueno, os ponéis a jugar mejor.
Pero si será grande este grupo, será grande este grupo que Japón pueda estar clasificado en la segunda jornada.
Hombre, ¿te das cuenta, Paco, cómo puede ir Dobarro a hacer los inalámbricos?
Puede ir. 1:08, hora menos en Canarias. Mensaje importante, Gema Santos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
1:15, hora menos en Canarias, la cadena COPE en Qatar, en el Mundial 2022, que ha arrancado con la mejor de las noticias para España, una goleada histórica 7-0 sobre Costa Rica. Ahora el despliegue que tiene montado la cadena COPE aquí en Qatar, que es impresionante. En todos los partidos siempre un periodista, como mínimo uno, ¿eh? Como mínimo uno de la cadena COPE. De ahí para arriba, Suáncar.
Absolutamente.
No, siempre dos. Un narrador y un inalámbrico.
Incluso siempre dos. Al partido de España siempre han ido dos. Hoy como 10.
Hoy han ido 10. ¿Y que han trabajado? Cuatro.
Que han trabajado cuatro. Por ejemplo, a Bélgica, ha estado en el partido de Bélgica Antoñito Ruiz, ya le hemos escuchado en el arranque. Antoñito, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado Bélgica?
No me ha emocionado porque ha ganado con muchos apuros a una Canadá que incomoda pero que no hace daño, pero sí tiene un entrenador que, por ejemplo, hoy ha conseguido sumar el mayor número de victorias en la historia de Bélgica en los mundiales, superando al mítico Wittis. Ya tiene el bueno de Roberto Martínez 7 victorias y una derrota, y hoy la de hoy ha sido justita porque pudo ser un susto de esos fuertes. Con un penalti que paró Courtois. Pero luego, después del partido, hemos hablado con los nuestros, ¿no? Los que juegan en nuestra liga. Dos de las estrellas. Primero el rojiblanco, Gianni Ferreira Carrasco. Escucha, porque yo creo que estaba contento a pesar de que él fue el autor de esa mano que pudo haber dado al traste con el partido. Felicidades, Gianni Carrasco. Un triunfo, el primero. Había que ganar. Ha habido dificultad con Canadá, ¿no?
Sí, Canadá tiene buen plantel, buen equipo, hacía muchos años que ya no fueron a un mundial. Y bueno, sabemos que era un equipo con mucha velocidad, mucha potencia, un pressing bastante alto. Pero bueno, tenemos que quedarnos con lo más importante, es que hemos ganado hoy.
Has visto, España ha empezado muy bien, ¿te parece favorita para este mundial?
Un torneo nunca se sabe decir, es el primer partido del torneo. A ver cómo va a pasar lo siguiente.
Y las manos, en España las manos se pitan aquí también, ¿no? Porque tu mano...
Ya, yo intento ir a la pelota y en el movimiento ir a por el jugador, pues él patea y me giro y me toca la mano.
Bueno, ha sido un partido discreto también de Gianni Ferreira Carrasco, pero estaba contento como todo el equipo belga y sobre todo como Courtois, que detuvo ese penalti. También con Courtois hemos hablado después del partido. Felicidades, Courtois, por el triunfo. Ganar el primer partido es importantísimo, ¿no, Timo?
Sí, la verdad que sí. Creo que aunque no hayamos jugado muy bien, es importante ganar y solo podemos mejorar.
Y cuando las cosas pueden salir mal, siempre está Courtois.
Sí, la verdad que era importante, creo que hoy, parar este penalti, porque si no nos queda un partido muy complicado. Y bueno, al final es importante y es siempre divertido y una buena forma poder empezar el Mundial así y también la portería cero. Así que espero que también podamos mejorar nuestro juego y bueno, crecer.
Uzquiano, ¿te ha gustado Bélgica?
No demasiado. Creo que tiene jugadores fuera de forma, Hazard el primero, Lukaku no está, los centrales están un poco mayores. Así que todo depende de Kevin De Bruyne. Este es un grupo muy abierto, es el que se cruza con España. No hay ningún rival débil como Costa Rica o como Irán. Así que vamos a ver si Bélgica se clasifica cómodamente o no. Yo no tengo mucha fe en este equipo, la verdad.
Hazard han sido, ¿cuántos? 62 minutos o por ahí más o menos, ¿no? 62.
Sí, 60.
Sí, una hora.
Una horita, sí.
Una acción destacable. Un gran control, sí, nada, jugada peligrosa y nada más. Sí.
Perdido totalmente.
Oye, muy entretenido Canadá, ¿eh? Ataca muy entretenido, defiende muy desordenado, pero atacando, lo que pasa es que no mete un gol, pero es muy entretenido atacando.
Bueno, mete un gol hoy, ¿eh? Pero lo normal es que con las ocasiones que ha tenido, penalti, una ahí delante de Courtois, que solo tenía que poner la pierna y se le ha ido alto, lo normal es meterla, ¿eh?
Llega muy bien al área contraria, pero cuando tiene que decidir... Y
bueno, pero no juzguemos a un jugamos. Equipo por un partido. Repito que como pues nada, vuelva a tener...
por 10 minutos.
Bueno, tú dile a Carrasco que ha estado discreto en lugar de decirlo cuando ya lo has cortado.
Molesto no avispa el revoloteo
en tus escrotos. Dile a Carrasco que ha estado discreto, pero díselo en directo, no lo digas cuando corta. Mira una cosa, Canadá, como tenga las ocasiones que ha tenido hoy, hará goles.
Ya, Antonito, mañana vas a Brasil, ¿no?
Mañana voy a Brasil. A ver
¿te
si
apetece?
Ya le gustaría ir a Brasil.
Muchísimo. Sí. Estoy súper enchufado.
¿Tienes buenos recuerdos de Brasil, Antonito?
Y grandísimos recuerdos, ¿no? Ha sido uno de los mundiales más bonitos que hemos vivido.
Sobre todo con la actuación española.
Sobre todo con la actuación
española. No, sí, más allá, hay que decirle a todos los oyentes que yo normalmente no cubro España, que yo tengo una misión un poquito más difícil.
Más,
¿no?
Oscura.
Más oscura.
Más oscura.
Más elevada.
Más peligrosa. Más peligrosa.
El caballero oscuro, Antonio Ruiz.
Dentro de la ingratitud que supone no hacer...
Trabajo sórdido.
Pues encontramos siempre un suspirito, ¿no?
¿Quién era el sórdido, Paco? ¿Quién era el sórdido?
Gómez, era un centrocampista, ¿no?, de la Real que se llamaba Gómez, ¿no?
Gómez, sí.
Gómez.
Ese era el sórdido.
Lo dije yo.
Antoñito, lo que ha dicho... ir a ver a Brasil mañana es un lujo, ¿eh?
Escúchame, sí, un lujo, el hermano entrevistaba a Messi.
Tiene que juega Thiago Silva y no juega Militao. Son de broma.
A Courtois.
A Carrasco.
A ver, ¿ayer a quién entrevistaste, hermano? ¿Eh? No, ayer entrevistaste
a Griezmann.
No, sí, cuando ayer entrevistó a otro. Ha hecho otro.
No. Al Papu Gómez.
Mañana queremos Vinicius y que le digas todo lo que dices en el tertulión de él.
¿Te vas a atrever?
Claro, le puedes decir, hola, Balón de Oro.
Sí. No, no,
provocador, mala persona, díselo.
Mira, la primera pregunta y ahora mismo se me está ocurriendo, ¿no? Improvisadamente. Vinicius, ¿por qué no te han dado ya el Balón de Oro?
No tienes lo que hay que tener.
No, tienes lo que hay que tener. Pero si ha sido cortar, a Carrasco para rajar de él, para decir que ha hecho un partido discreto.
Que no, yo no.
Hasta que no lo has cortado, no has dicho nada.
No, perdona, es que tú tienes un problema, que no has cambiado el chip de jugador a esto que estás haciendo ahora, que no se sabe lo que es. Claro, yo te digo, yo no le he puesto a parir, Santi. Yo le he...
No, pero tiene razón Cañete, que podías haberle dicho, bueno, Yannick, un partido discreto por tu parte,
sí,
¿no?
Sí, claro, pero si tengo dos preguntas en una zona mixta con 50
lo
personas...
Lo más importante, pero es que sea listo y no gilipollas, ¿eh?
Lo más importante. Esto es para listo.
Esto es para muy listos, Antoñito, y más en ese hormiguero donde se meten.
Una última cosa.
Hermano, no te quiero defender, que quede claro.
A ver,
yo quería decir, yo pensaba que ibas al Portugal gana, Antonio.
Sí.
¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo eso que dijiste el otro día?
Sí, el acertijo ese que no acierta a nadie, que yo tengo la respuesta es, en un Portugal gana, si gana no gana Portugal y Portugal no gana, gana o gana Portugal.
Anda, a ver, responde.
A ver, Cañizares.
A ver.
Responde.
No,
Elena, ¿qué tienes que decir? Que responda a Cañizares.
Pero si yo ya te he dicho que no...
Lo repito, Cañete, mira, más despacito. Mira, en un Portugal gana, si gana no gana Portugal, y Portugal no gana, gana o gana Portugal.
Empate.
Gana.
Empate.
Empate.
No, muy bien, Elena, muy bien, eres la única.
Hombre,
eres la única.
¿Qué te crees?
La mente femenina se nota, claro. La única inteligente de esa tribu.
Antoñito, si no gana Portugal y gana no gana, si no gana Portugal y gana o no gana, no gana nadie.
Haz tu trabajo, Antoñito, y haz las preguntas correctas y déjate de acertijos.
Otro acertijo, Antoñito.
La última, ¿no?
¿Pero que es un chiste lo que viene ahora?
No, que va, esto es información. Esto es información. Y Kevin De Bruyne, después del partido, cuando se callen las queridas alimañas, Kevin De Bruyne, después del partido, ha dicho que no merecía ser el MVP, que no entiende por qué le han dado el MVP del partido.
Es que si llega a estar fino, mete 7 mano a mano Bélgica contra
Pero hablad bien,
me ha gustado porque además, cuando se lo daban el tío... ¿Cómo dicen? ¿Pero a mí?
Sí. Ha salido cabreado, ¿eh?
Oye, gracias, Antonio, de verdad, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos. Gracias a ti.
Hermano, tú sabes que yo estoy contigo.
Mañana, otra vez protagonismo especial en este Mundial, que es tu
No,
gran...
esto es suerte. Igual mañana no tenemos nada, pero...
No, da igual. Tengamos
seguro que sí, Antoñito. Que sí.
Un abrazo.
Bueno, a descansar.
Abrazo. Chao. Gracias. Chao. Seguimos con el equipo. Oliveros, Oli.
¿Qué tal?
Son perfiles muy parecidos, Antoñito y Oliveros.
Sí.
Muy parecidos. Somos...
Pero muy completos, los dos.
Hombre, no, claro.
No, además nos complementamos muy bien.
Por eso están
bien,
aquí, claro. Por eso los he seleccionado yo para venir al Mundial.
Por eso yo, además,
te he puesto el equipo, anda.
Tú tienes paso,
tendrás que
tú tienes paso buen ojo, mira lo que has seleccionado, mira.
Es que eres malo, te lo digo en serio, ¿eh? Oli, te ha tocado un 0-0, el Marruecos-Croacia.
No, y además pronto, a la una de la tarde hora de aquí, hacía calor fuera, 30 grados de temperatura, dentro se estaba muy bien, y había muchísimos marroquíes que subían desde Doha hasta Aljor, donde se ha jugado este partido. Había unos 60.000 espectadores y 40 o 50.000 eran marroquíes, y la verdad es que ha sido pues todo un gran partido por parte de Marruecos, que ha podido empatar al final contra los subcampeones del mundo. No ha tenido muchísimo trabajo Bono. Luka Modric ha aguantado prácticamente todo el partido, ha tirado solamente una vez, que yo recuerde, en la primera parte, pero por encima de la portería del equipo de Marruecos. Estaban contentos después del partido. Hemos estado con Abde, que nos decía que había debutado y que había venido su madre desde Alicante. Su padre no, pero su madre sí, no sé si un hermano y una hermana han venido a verle en su debut. Y con Bono hemos hablado porque ha tenido un par de intervenciones bastante buenas, no demasiado trabajo, pero sí un par de intervenciones. Se ha hecho daño en la cadera y hablaba así de lo que ha representado para ellos este empate contra el subcampeón del mundo y lo que representó, por ejemplo, para gente conocida de él, como el Papu Gómez o Acuña, ayer con Argentina.
Los partidos del Mundial son finales, se juegan en cada detalle y por ahí no es fácil, ni para Croacia ni para nosotros, porque los dos equipos estaban bien armados tácticamente.
Y una cuestión, no sé si ayer estuviste pendiente en directo del partido de Argentina, donde estaba el Papu Gómez, estaba Acuña. ¿Qué te pareció ese comienzo con derrota?
Y bueno, eso te demuestra que el fútbol está en una fase de transición, donde está todo está cambiando. Todos los equipos te pueden hacer daño, ya no es lo que era antes, el fútbol cada vez es más competitivo y bueno, nosotros como una selección... Que,
las declaraciones que de Bono. ¿Dónde vas mañana, Oli?
Mañana estaremos en el Suiza-Camerún.
A ver qué tal, grupo Suiza, porque la clase media europea es muy decepcionante. ¿Eh? Dinamarca, hoy Croacia, Polonia ayer... Ya la media alta, que es Bélgica y Holanda, han estado solo regulares, pero...
No han metido un gol todos estos.
Sí. Gracias, Oli. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora, 30 segundos para cada uno, 30 segundos. Mañana debuta Brasil. Hugo Ballester, a las 8 de la tarde, Brasil-Serbia. ¿Cómo está la situación?
Bueno, te digo el teórico 11 de Tite y así valoráis una de las candidatas, principales candidatas para la Copa del Mundo. Alisson en la portería, Danilo... Marquinhos, Thiago Silva y Alexandre en defensa, centro del campo Casemiro, Lucas Paqueta y a partir de ahí todo lo bueno que tiene y se deja algo en el banquillo. Jugaría Neymar, Vinicius, Rafinha y arriba Richarlison.
¿Ves? Otro equipo sin ninguna estrella así rutilante. Un equipo...
De andar por casa.
Sí.
De andar por casa.
Atrás,
ha hablado Tite, y esto es importante, de las celebraciones, de los bailes, de la polémica, Vinicius, Neymar, esto ha dicho el seleccionador.
Naturalidad, Kiko. Respeto.
Naturalidad. Respeto. Respeto por una cultura y una forma de ser. No es peyorativo ni algo que hagamos en contra de alguien. Es una característica nuestra. Y nosotros también respetamos las culturas que tienen en otros países.
Pues eso, que respeten que van a bailar.
Es alegría. El gol es el momento más grande del fútbol.
Pues sí, respeto. Tiene razón. Respeto. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Recordemos los otros partidos. Portugal gana a las 5 de la tarde. Oliva.
El bicho.
El bicho.
¡Ay, mi madre!
Hola.
En directo, el bicho.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches. Tengo 30 segundos, ¿no?
Sí.
Dale al récord. Empieza la pieza.
Venga.
Digo que Cristiano hoy, bueno, va 24. A debutar mañana, hoy 24, ya me quedan 20.
17.
17. Bueno, que mañana se juega un interesante Portugal Ghana, debuta Cristiano Ronaldo en Portugal, 12, y enfrente gana. Va a debutar Iñaki Williams. Entro en los 10 últimos segundos, Paco.
5.
Y Portugal no gana Portugal, gana. Y gana no gana, sí, gana, claro. ¿Tú qué dices?
Empate.
¿Tú realmente crees que Portugal gana o no?
Cero.
Sí, yo no sé por dónde va a salir ese partido.
Es la mejor previa, son los mejores 30 segundos.
Se me han ido los 30 segundos, qué pena. Sí.
Has aprovechado los 30 segundos muy bien.
Sí, perfectamente. Bien. No, te decía que mañana debuta Cristiano Ronaldo. Mañana debuta Cristiano Ronaldo en este Mundial, que es uno de los focos de atención indiscutiblemente. Su quinto Mundial, 37 años, sin equipo ahora mismo, posiblemente su último Mundial. Y enfrente, Ghana, que tiene la gran particularidad, sin duda, y otro gran foco de atención, que es que va a debutar con Ghana Iñaki Williams.
¡Oh!
El jugador del Athletic de Bilbao, que hace 4 años, Juanma, Manolo, recordáis, Paco, estuvo preparando con Lopetegui el Mundial de 2018, pero con España. 4 años después, Iñaki Williams va a debutar mañana con Ghana en un Mundial. Han venido sus padres, que tienen trabajo doble porque han tenido que ir a ver a Nico con España, y mañana estarán en el Portugal-Ghana.
Gracias, un abrazo, Oliva.
Cada día te mete más temprano.
Oye,
Oliva,
del Uruguay-Corea.
Hoy no hay mensajes, ¿no?
No, no, no. Escucha, del Uruguay-Corea, que es a las 2 de la tarde, hora española, en este partido hay mosqueo entre el Barça y Uruguay a costa de Araujo. Entre Víctor y Elena, Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Tienen la información de qué es lo que pasa? Porque el Barça dejó a Araujo venir al Mundial con Uruguay, pero ahora se ha mosqueado el Barça, ¿no, Víctor?
Sí, han pedido a la Federación de Uruguay que cese de forma inmediata el proceso de recuperación al que están sometiendo a Ronald Araujo, es decir, que no permitan que juegue ningún partido con Uruguay. Antes de marchar a Qatar, acordaron que el jugador viajaba con 2 fisios del FC Barcelona y que serían los servicios médicos del Barça los que marcarían las pautas de recuperación. En el Barça están molestos porque, dicen, ni los fisios han podido trabajar y los servicios médicos de Uruguay han forzado los plazos de Araujo para que pueda jugar. Le han dicho a la Federación de Uruguay que si no atienden a esta petición, elevarán queja a la FIFA.
¿Uruguay qué dice, Elena?
He hablado con la Federación y me dicen que si el Barça está molesto es problema suyo, pero que ellos no tienen ninguna queja del club. Me insisten que están cumpliendo a rajatabla con todo lo pactado. Cuando esté bien, le van a dar el alta, permiten a los 2 fisios del Barça estar en cada entrenamiento, hacer vida con ellos también, y aseguran que en ningún momento han mostrado ninguna discrepancia. Me lo descartan para esta fase de grupos, estos 3 partidos, y que cuando esté bien, según Araujo, he podido hablar también con el entorno de Araujo, él evoluciona bien, está tranquilo, y si se recupera, podría recibir el alta durante el Mundial.
Charlie Sáez va a estar en el partido, en este Uruguay-Corea. Charlie.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Buen partido, ¿eh?
Sí, buen partido. Te cuento que hay que estar pendientes, por ejemplo, en Uruguay de Luis Suárez y de El Halcón Valverde. Por cierto, Godín ha dicho que está para jugar, que no es el de hace 20 años, pero que, oye, que está para darlo todo por la camiseta. Y enfrente, Juanma, vamos a ver a Corea con su estrella, con Son Heung-min, el del Tottenham, que va a jugar con máscara porque se fracturó la cara hace una semana, pero ha confirmado Paulo Bento que, en cualquier caso, el coreano va a jugar.
Gracias, Charlie. Un abrazo. Chao.
Adiós.
Adiós. ¿A qué hora empieza Tiempo de Juego mañana, Paco?
11 de la mañana, como siempre, en cope.es, en Gol Mundial, en las aplicaciones de Tiempo de Juego y de Cope para los teléfonos móviles, y desde las 2 para el mundo mundial.
Buah, pues mañana a disfrutar otra vez con los partidos. Recordemos, Suiza-Camerún a las 11, a las 2 Uruguay-Corea, a las 5 Portugal-Ghana y a las 8, increíble, Brasil-Serbia. Gran tarde, noche de fútbol y a las 11 y media el partidazo. Compañeros, un abrazo.
Adiós.
Adiós. Gracias. Estamos cerrando este partidazo.
Esto sí que son buenas noches, partidazo de COPE. Qué contentos estamos hoy, ¿eh? Ha debutado España en el Mundial con una goleada histórica ante Costa Rica por 7-0. No se puede empezar mejor, ¿eh? Pero tras la alegría, ahora toca esperar nuestro partido ante Alemania el domingo. Pero hasta entonces, disfrutando, por supuesto, de todo el fútbol. Mañana en la agenda tenemos Suiza-Camerún, Uruguay-Corea del Sur, Portugal-Ghana y Brasil-Serbia. Son partidazos emocionantes, como siempre, que jugamos con el combi partido de Betfair, con el que puedes combinar en una apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre mejorando tus cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es, en el combi partido, y apostamos al Portugal-Ghana, que ganan los portugueses, con gol en cualquier momento de João Félix, que Cristiano realiza 2 o más tiros entre los 3 palos y que Cancelo recibe una tarjeta, pones 5 euros y se pueden convertir en 122. Apostamos también al Brasil-Serbia, que se marcan más de 3,5 goles, que no marcan ambos equipos y que Vinicius realiza 3 o más tiros entre los 3 palos, 10 euros, atención, pueden darte unas ganancias de 537. Esto es el combi partido de Betfair. Apuestas a más variables en una misma apuesta de un mismo partido. Con el combi partido de Betfair, tú tienes el control. Hasta 25 variables por mayores cuotas. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y el último mensaje de Gema Santos.
Pues como cada noche sí, es momento de abrir en el partidazo Winamax. Entramos en winamax.es y nos fijamos en las supercuotas que tienen para la jornada de mañana. Mira, me fijo en el Portugal-Ghana, ahí veo que un gol de CR7 en cualquier momento del partido tiene una cuota de 2.35 en Winamax. Y me fijo también, por ejemplo, en el Brasil-Serbia. Hay una victoria de Brasil, se paga casi 1.5-1. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial, por supuesto, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana jueves, Winamax te ofrecerá el avance del resto del partidazo de COPE, The Americans y el mundo del motor.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego, dispositivos móviles desde las 11 de la mañana, durante toda la tarde, fútbol en la cadena COPE, en cadena desde las 2. Y a las 11:30, el partidazo. Disfruten. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.